Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo de este miércoles. Casi no sabemos ni en qué día de la semana vivimos. Feliz año a todos. Ojalá sea un buen año para todos. Y que dentro de 365 días pues estemos diciendo lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Que sería un buen augurio, ¿eh?, para el siguiente año. Entre fiesta y fiesta y a la espera de los Reyes, vamos a poner en orden el panorama deportivo que se pone en marcha de inmediato. Sin ir más lejos, mañana, como le decíamos hace un rato a Ángel Espósito, tenemos el primer partido oficial de la temporada en España. Se sigue jugando en Inglaterra, hoy hemos tenido, por cierto, un montón de partidos de la Premier, pero el primero en España se jugará mañana a las 9:30 de la noche en el Estadio del Madrigal entre el Villarreal y el Real Madrid. Estadio de la Cerámica, es el nombre moderno del estadio de Castellón, de Villarreal en este caso. Villarreal-Real Madrid, aplazado, como saben, por el Mundialito, con el Madrid a 8 puntos ahora mismo de la cabeza del FC Barcelona, pero cuidado con el Villarreal en una situación muy complicada porque está en puesto de descenso. Bien es verdad que si mañana saca un empate contra el Real Madrid, sale del puesto de descenso en el que se metería el Athletic, pero la situación del submarino amarillo a estas alturas de la temporada es bastante delicada. El Madrid, como ya les venimos contando desde ayer, no podrá contar con Marcos Llorente, que se había convertido casi, aprovechando la lesión de Casemiro, en un fijo indiscutible en las alineaciones de Santiago Hernán Solari, aunque el técnico va a tener a su disposición muchísimos jugadores, entre ellos Isco. Pero claro, estamos en la misma dinámica que el año pasado, ya podemos decir el año pasado. Santiago Hernán Solari no suelta prenda sobre la situación personal particular que está viviendo el jugador malagueño.
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están, y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco, que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
Pues no se plantea ninguna hipótesis. Vamos a ver si mañana Isco juega, si es titular, aunque ya saben que desde que Santiago Hernán Solari está en el Real Madrid no suele ser algo habitual, ni mucho menos, ver al jugador malagueño en el once inicial. Ya tiene el Barça a todos en el redil, ya están todas las estrellas en la ciudad condal, han llegado todos los integrantes de la plantilla, entre ellos Leo Messi, y el Atlético de Madrid, por su parte, hoy se ha dado un baño de masas espectacular ante más de 10.000 espectadores en el entrenamiento de esta mañana. Ese era el ambientazo tremendo que se vivía en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Antoñito, hola.
Hola,
Joseba. Vaya forma de empezar el año.
Sí, un día muy bonito, ¿no? Entrenamiento de puertas abiertas. Acostumbrado la gente del Atlético de Madrid y la de otros grandes clubes a no poder ver los entrenamientos porque casi todos están blindados a puerta cerrada. Es muy bonito empezar el año para que los niños vean de cerca a sus ídolos. Ha hecho Griezmann fotos con todo el mundo, se han hecho también Oblak, todos los cracks del Atlético de Madrid han podido personalizar de alguna manera el cariño que le tiene toda la afición del Atlético de Madrid. Ha sido una mañana muy bonita, exactamente 10.143 es la cifra oficial de aficionados que hoy han presenciado el entrenamiento del Atlético, el primero del año en el Metropolitano. Y más allá de la euforia y la alegría, Joseba, hay otra cara menos vistosa, menos lúcida, que tiene tres nombres propios, son tres pesos pesados de la plantilla que cumplen contrato el 30 de junio y que todavía no han renovado, no han ampliado su renovación con el Atlético de Madrid. Estamos hablando de, bueno, imagínate, el gran capitán Diego Godín, de Juanfran y de Felipe Luis. Luego te voy a contar exactamente cómo está la situación de cada uno, pero hay gente que es pesimista y se pone en lo peor temiendo que esos tres futbolistas que han dado la vida por este equipo puedan estar jugando sus últimas horas en el Atlético de Madrid.
Recordamos que los tres son desde ayer agentes libres, es decir, tienen la libertad total para negociar con el club que quieran su próximo contrato. y parece que desde el Atlético de Madrid no se les van a poner muchas trabas a que se marchen del conjunto rojiblanco. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, del que hablaremos en esta edición del partidazo, pero que desde luego es realmente llamativo. Por cierto, Gil Marín ha dicho hoy en Abu Dhabi que el Atlético de Madrid no puede competir con clubes como el Real Madrid o con el Manchester City a la hora de pagar salarios tan altos. Lo que pasa es que el problema está en la renovación del contrato de Antoine Griezmann. Ahí el listón se puso tan alto que, como preveíamos, eso iba a producir un efecto dominó y el resto de los jugadores del Atlético de Madrid pues dijeran, pues si a él le ponéis 21 millones limpios, pues a mí me podéis poner alguno más.
Alguien, ¿no?, en aquel momento, a mí dentro del vestuario, me dijo una frase que me acuerdo cada día y que está muy presente, porque todo lo que está pasando tiene que ver con aquello. La renovación de Griezmann supone ganar una estrella y tal vez perder un vestuario.
Bueno, o renovar un vestuario, que esa puede ser un poco, bueno, la idea que tiene ahora mismo la cúpula del Atlético de Madrid, ¿no?
Vamos a ver.
Quitarse a pesos pesados que han tenido muchísimo protagonismo en los últimos años, que tienen sueldos importantes y con los que se contrataría a dos jugadores. Hablaremos de ese asunto hoy en el partidazo. En el mercado invernal hoy hemos conocido que José María Morrortu deja de ser el director deportivo del Athletic tras la llegada de Aitor Elizi, que era un paso esperado. Luis Muriel, el delantero colombiano, se va cedido a la Fiorentina, se va del Sevilla a la Fiorentina. El Villarreal dice adiós al chileno Manuel Iturra y espera a Vicente Iborra, vamos a ver si llega del Leicester al Villarreal. Y en el mercado internacional, una que nos toca directamente, Cesc Fàbregas está a punto de fichar por el Mónaco. Es un traspaso importante para el jugador catalán porque, según hemos sabido, firmaría por 3 años y medio, ni más ni menos, lo que queda de temporada, más 3 temporadas más, 3 campañas más. O sea que es un contrato de larguísima duración, dependiendo evidentemente de si el Mónaco se queda en la primera división francesa, porque ahora mismo lo está pasando realmente mal. Lo cierto es que Thierry Henry es amigo personal de Cesc Fàbregas y ha querido o quiere sacarlo del Chelsea para llevárselo al Mónaco. Por cierto, hoy Cesc Fàbregas ha jugado los últimos minutos del partido entre el Chelsea y el Southampton, que ha terminado con empate a cero, y es el partido número 500 que juega con un equipo inglés en las diferentes competiciones. Hoy, número redondo, 500 partidos para Cesc, en este caso en los clubes ingleses. En la liga inglesa ha ganado el Manchester United, otra vez. Ha ganado 0-2 hoy al Newcastle en St. James Park. Y 4 partidos desde que llegó Ole Gunnar Solskjaer. 4 victorias, 14 goles en esos 4 partidos y 12 puntos. Y los jugadores se mosquean mucho cuando nosotros decimos, no, es que seguramente le han hecho la cama, en este caso a Mourinho. Dicen, no hombre, eso no entra en la cabeza de un jugador. Pues bueno, no lo vamos a decir, pero pensar que ha habido un cambio de chip en los jugadores del Manchester United, de que se ha ido Mourinho y han ganado todo lo que han jugado, pues también es lícito pensarlo, ¿verdad? Y mañana a las 9 de la noche se juega en el Etihad el partido entre el Manchester City y el Liverpool. 7 puntos a favor del Liverpool, por lo que se la juegan y de qué manera los Citizen. Pero, en este caso su entrenador, Pep Guardiola, ha hecho algo que solía hacer habitualmente en el Fútbol Club Barcelona, que es ponerse la piel de cordero.
Es el Liverpool, amigo mío. Junto al United es el mejor equipo de Inglaterra en toda la historia. Lo sé, a día de hoy no creen en nosotros. Nadie da un duro por nosotros. Lo dije en la rueda de prensa del otro día. Ellos son en este momento para mí el mejor equipo de Europa. Es una gran ocasión para nosotros. Nos tenemos que enfocar en todo lo que tenemos que hacer para ganar el partido. Todo el mundo está hablando de qué pasa si nosotros perdemos, pero no de qué pasa si ganamos.
Pues que se pondrá a 4 puntos de Liverpool, de líder de la Premier League. Pero nadie da un duro por nosotros. Parece que el City es un club que está absolutamente desahuciado ahora mismo. Lo que pasa es que enfrente va a tener a Jürgen Klopp, que es un perro viejo ya en esto del fútbol, y al oír las declaraciones de Guardiola ha respondido que para él el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Directamente. No de Inglaterra, como ha dicho de Guardiola, sino es el mejor equipo del mundo. Y a Inglaterra se irá el próximo año, al Chelsea en concreto, Christian Pulisic, el jugador norteamericano del Dortmund, que a cambio de 64 millones de euros se queda en el Westfalen Stadium hasta que acabe esta temporada, la presente temporada. Y al margen del fútbol, nos hemos sobresaltado esta mañana al conocer que Rafa Nadal renuncia a jugar el primer torneo de la temporada en Brisbane, que era la antesala del torneo del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Lo ha explicado así.
Me hice una resonancia y mostró una distensión muy pequeña en el muslo izquierdo, pero ahí está. Y si jugaba aquí había un riesgo importante de no poder jugar en el Melbourne.
There is a risk, important risk to... To don't have the chance to
es
play
un problema pequeño, pero podía convertirse en un gran problema.
Can become a big thing.
Angelito García lleva toda la tarde diciéndonos, no hay problema, no hay problema, va a llegar al 100% a Melbourne. Hola, Angelito.
Hola, Joseba. El titular
bueno no es.
Hombre, no, evidentemente, no. Ningún problema físico es bueno, pero el titular es tranquilidad y confianza. Ha dicho en varias ocasiones Rafa en la rueda de prensa que es una distensión muy pequeña, ha incidido en lo de muy pequeña. Te cuento, Joseba, que ha entrenado todos los días, incluido hoy antes de anunciar su retirada, que él quería jugar, pero que han sido los dos médicos del torneo, el doctor Cotorro y un especialista, los que le han frenado y han dicho, oye, para un poquito, que si te haces algo mayor, entonces sí que estás un mes parado y te pierdes Australia. En nada, en 4 o 5 días va a estar entrenando a tope y te digo, Joseba, que ahora mismo, a esta hora de la noche, casi amaneciendo el día allí en Brisbane, Rafa Nadal cree que va a estar al 100% en Melbourne y cree que puede ganar el Abierto de Australia.
Hombre, que puede ganar si lo juega, evidentemente, pero que ¿tú crees que lo va a ganar? No que puede ganar.
Sí, yo creo que Rafa Nadal va a ganar el Abierto.
Vale, Australia.
Sí,
vale.
Guárdatelo, ¿eh? 23-41 vale, vale. ¿Qué día estamos hoy? Que ya ni lo sé.
Pues 2 de marzo.
2 de marzo, dice el otro.
A punto de llegar a la Semana Santa estamos.
Ole.
Vale, y si no gana, ¿qué? Lo guardamos
pues
ahí.
Si no gana, pues
nada, ¿no?
¿Qué voy a hacer? Yo se lo he dicho, creo, ¿eh? No que lo va a ganar.
Y mañana, en concreto en 19 minutos, Michael Schumacher va a cumplir 50 años. Con este motivo, su familia ha hecho público un comunicado diciendo que mañana pone en marcha un museo virtual y que el expiloto, cuyo accidente de esquí pues lo dejó supuestamente postrado en una cama hace ya 5 años, que a partir de ahí está en las mejores manos y con los mejores cuidados, aunque ya saben que sigue habiendo un hermetismo absoluto sobre su verdadero estado de salud. Y el hecho de que no haya salido ninguna imagen de Michael Schumacher pues nos invita a pensar que bien, desde luego, no está. Y hoy hemos visto por primera vez a Jorge Lorenzo con su mono de Honda, Lorenzo Márquez, Márquez Lorenzo, en el mismo garaje. ¿Esto es algo similar a qué?
Por compararlo a un equipo de fútbol mundial, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol.
Es, la verdad, realmente interesante, ¿eh?, la próxima temporada de la categoría reina, porque los dos van a luchar mano a mano en pos de un título mundial, el título mundial de la categoría reina de MotoGP. Las 11:42, hora menos en Canarias. Abrimos el abanico. Tomás Guas, hola, Tomás.
Querido, qué ilusión.
Sí, además, de verdad, ¿qué tal estás?
Bien, encantado. ¿Y tú?
Bien, bien. ¿Qué tal ha ido las Navidades y la Nochevieja y el Año Nuevo?
Fenómeno entre familia, extraordinario. Muy
¿sí?
bien.
¿Has estado en familia todas las Navidades?
Cierto.
Bueno.
Yo soy un bastión imprescindible de toda esta gente.
Muy bien, sí, porque sin ti, ¿verdad?
No son nadie.
No son nadie. No. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo en orden, sí, señor. Bueno, todo es un término muy amplio, pero en general...
Lo que más directamente nos afecta, sí, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es importante también. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo
Buenas
estamos?
Noches. Oye, tú tienes un dilema importante para el año que viene, ¿no? En el mundo de las motos.
Bueno, tengo un medio dilema. Yo estoy con Marc Márquez, pero bueno. Pero sí, tengo un dilema.
Pues entonces no tienes dilema.
No, hombre, pero sí, sí. A mí me parece... Yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí. A mí, Jorge, me parece un ser encantador que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Nadie sabe todo lo que ha sufrido Jorge Lorenzo para llegar donde está, lo que ha peleado y lo que lo han puteado. Toda la gente que ha estado a su alrededor, managers incluidos y todo esto. Y él ha peleado muchísimo para llegar donde está. Él ha reconocido, no en esta entrevista que hoy ha difundido su equipo, sino anteriormente que ha estado un tris, bueno, que ha pensado en los últimos meses muchas veces que lo iba a dejar. Y al final le surgió esta oportunidad buscándosela a él, porque fue él quien se atrevió a ir a ver a Alberto Puig y a decirle, oye, ¿tú me cogerías? Y evidentemente le dijo que sí, en unas condiciones que no son de tricampeón del mundo, ni muchísimo menos las que tenía en Ducati, pero al final, mira, ha ganado un contrato de 2 años en el mejor equipo del mundo. Sí, sí.
El favorito Márquez, ¿no? Aún así.
Sí, claro, sí. Alguien que gana 5 títulos en los últimos 6 años y que el último lo ha ganado 3 grandes premios antes de que acabara la temporada, pues sí, 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 por supuesto que sigue siendo el favorito. Pero claro, como dice Márquez, el 1 de enero, es decir, antes de ayer, todos estamos con 0 puntos, o sea que...
Es verdad, hasta que comience el Mundial es así. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, Joseba.
¿Tú qué vas,
estamos?
¿Con Márquez o con Lorenzo?
Yo voy con los dos, estoy de acuerdo además en la distancia, me caen muy bien los dos. O sea, Jorge creo que es un incomprendido en su momento, sobre todo en sus comienzos, pues parecía que era el enfant terrible, pero a mí me parece que un tío con mucha personalidad y... cualquiera de los dos que gane me va a hacer feliz, porque creo que son dos campeonísimos ahí.
Qué pero López, 5 de 6 debería llevar la moto de blanco.
Sí, sí. No, escúchame.
¿Qué decir? ¿Pero por qué no lleva la moto blanca?
Es un chico de Champions este.
Porque es muy... Es muy del Barça, es muy del
muy
Barça.
Muy culé, y tal, creo que sí.
Y Jorge también.
Pues ahora dos, va a ser extraordinario, va a ser un año... ¡buah!
Sí, eso va a ser tremendo. Porque también están rodeados de grandes pilotos y de grandes marcas, porque ellos están en el mismo equipo, pero alrededor yo creo que no, va a ser un campeonato muy interesante. Sí.
Está también Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Igualmente, recién llegado. Mira, es que no os he dicho lo de feliz año porque, mira, voy a saludar ya a Guille Luciano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Es que yo no sé hasta cuándo hay que decir feliz año.
Pero al día 2 se puede, ¿no?
Estamos al día 2.
Ya, pero, hasta, no. ¿Pero cuándo es el límite?
No,
es
que no,
estamos
no,
hablando, de, hasta, estamos ver, hablando no, esto esta tarde.
No, no Joseba, hay límite.
No hay límite, lo puedes decir todo el año.
Claro, Joseba, el límite.
Un límite más o menos razonable.
No, el límite es cuando saludas a alguien que no lo has saludado el día 31 o el día 1. Ese es el límite.
Correcto.
Y hasta Reyes.
Y si no veo a alguien hasta octubre, ¿qué hago?
No. A ese te dará igual el año que haya pasado.
Hay alguien más original. Yo he visto esta mañana, he oído en el golazo de gol a Pione Sisto de felicitar bueno, el año diciendo feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Eso sí es original. Eso lo puedo decir todo el año. Feliz cumpleaños, feliz año.
Una duda que me asalta y que de la que estábamos hablando esta tarde. Sí.
Yo el WhatsApp que he recibido hasta el primerísimo de la mañana era... Ánimo que solo queda el roscón de Reyes. O sea que...
¿Que está lo de Pionesisto? A ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Mira.
Hola, me llamo Pionesisto. Estoy aquí en Balaidos y feliz cumpleaños para todos.
Es un feroz. Además está en Balaidos, Está en Balaidos. Esto es como lo de Michael Robinson que venía a jugar a Osasuna, a la ciudad de Osasuna.
Oye, Balaidos suena Caribe.
Porque sí, no es vuestro cumpleaños, si no estaréis agradecidos.
Yo claro. Oye, San Manuel.
Antes de meternos en faena, ¿queréis destacar algo de lo que hayáis vivido los últimos días, con la despedida del año, el comienzo del nuevo, o no ha sido más o menos normal todo?
Yo hay una cosa que me ha extrañado mucho, es que he estado en Múnich y no hay tíos rubios. Vengo como muy sí.
Estoy ha cambiado la raza alemana.
Sí, mucha gente iba con gorro, pero coño, digo, yo es que un día que vi dos niños y pregunté, digo, ¿son alemanes? Y me dijo la madre, sí. Hay un chapurreando y tal, pero esa cosa mítica, Toni Kroos, por ejemplo,
deben estar todos en Mallorca.
Deben estar
todos en Mallorca.
O sea, ¿cómo puede ser? Eran dos tipos morenos, una cosa extraña. Digo, no es una raza, no sé. O sea, me sorprendió mucho eso.
No hay rubios en Alemania, ¿eh?
No, en Múnich, no, pero es que además lo fui mirando, lo dije el segundo día, digo, pero coño, no hay rubios. Y a luego mí... decía las chicas, y las chicas me decía a mi mujer, y una amiga, es que están teñidas también. Digo, coño, esto no es posible.
A mí yo
la raza alemana, coño, que para mí era una cosa mítica. Joder, Rubens, Kautz.
Oh, Rubens.
Aquella gente. Oh. Eran
Rummenigge.
Hal Heinz, Rummenigge.
Rummenigge.
Sí, a mí yo se va.
Vengo sorprendido.
A mí yo se va, siguiendo con el hilo alemán, lo que me parece, digamos, de piel de gallina, es lo de Michael Schumacher. O sea, sí. El aniversario es, sí. El cumpleaños, o sea, todo eso me parece no ya retorcido, me parece muy humano, evidentemente, que alguien que, una familia que tiene, digamos, entre tanto poder y tanto dinero, pues intente por todos los medios, digamos, conservar una mínima esperanza, un halo de esperanza, un hilo, pero me parece tremendo, la verdad, me parece una situación escalofriante. Porque, claro, es la sensación de que no está muerto, evidentemente, pero claro, todo el mundo no habla de él como si ya no existiera.
Yo, es que el hecho ese de que no hayamos visto en 5 años una sola imagen de él
es
la que me parece
increíble. Me parece increíble y que dice mucho de las personas y de quienes le rodean, ¿no? Que se haya conseguido que no haya salido absolutamente nada en 5 años. Es tremendo.
Y del dinero que se están gastando en privacidad, ¿eh?
En montar una clínica en su domicilio.
Bueno,
¿no?
Eso concretamente vale 600.000 euros al mes.
Sí, ¿al pero mes? Además...
Pero, o sea, sí, pero al oye, mes. Si nosotros... Eso vale 600.000 euros al mes porque son 20 personas entre médicos, recuperadores, fisioterapeutas, todo esto.
Carajo.
O sea, Sí,
yo
sí,
lo
sí.
que digo es que si nos pasara a nosotros y pudiéramos, lo haríamos.
Hombre,
yo los entiendo perfectamente, comprendo que es una lucha desesperadísima. Yo, todos nos hemos interesado por eso y tenemos amigos médicos. Bien, yo lo entiendo. Decir, escúchame, hay un hilo de esperanza invisible prácticamente, ¿no? Pero yo puedo hacerlo.
Y después.
Estoy
y,
ahí, ¿eh?
Y después, Joseba, amigos, después el tema de. 357 grandes premios a 340 kilómetros por hora y tú te dañas la vida en una montaña esquiando con un amigo tuyo y con tu hijo.
En una pista, además, sin ninguna dificultad.
O sea que es eso también es una cosa.
A don Antonio es venida después de 500 toros le mató una vaquilla.
Sí.
Oye, la vida es como es.
Me está viniendo a la cabeza una pequeña anécdota que me apetecería contar al respecto, y es que hace un par de años, no sé si recordáis el informe de Robinson que hicimos sobre un ciclista, Adriano Malori, que tuvo un daño neuronal gravísimo en una carrera en Argentina. Tuvimos ocasión de hablar en Pamplona con uno de los mejores médicos en recuperaciones de accidentes de este tipo, con daño neuronal. Creo que se llama el doctor Muriel, si no recuerdo mal, en Pamplona, y me comentaba él que alguien cercano a la familia le había consultado sobre la posibilidad o si era bueno o que era mejor, ¿no? Si en un caso como este montar todo ese dispositivo, toda esa clínica para el paciente en su domicilio, o si era mejor que este tipo de pacientes con daños de este tipo pudieran recuperarse junto a otros pacientes, ¿no? Y este doctor, que fue el que llevó la recuperación de Adriano Malori, que fue fantástica, quiero decir que hizo un trabajo fantástico y que se recuperó, incluso volvió a andar en bici, nos decía que él desde luego no era partidario de una recuperación en solitario, o sea, no ya por el precio y el tratamiento súper costoso, sino porque la relación con otros pacientes era algo que estimulaba. Te muchísimo estimulaba,
claro.
A
los... el problema, Mónica, es que si tú lo haces en un centro, esa privacidad
por la que luchas, y que
por otro lado consigues, ¿no? Porque claro, sí. Aquí de lo que estamos admirados todos, no solo es de la privacidad, sino de que todo el mundo intuye, yo no lo sé, pero
sí,
todo el mundo intuye,
claro,
que todo el mundo intuye que ha habido un grupo de gente que sí ha visto a Schumacher y que lo está viendo.
Que lo ven a diario.
Y que sin embargo esa gente, ¿no?
Lo que pasa es que Emilio, yo muchas veces me he hecho esta pregunta, ¿no? Sobre todo después de aquel reportaje en el que aprendí muchísimo, y es hasta qué punto hay incidencia en la recuperación, en el hecho de recuperarse o de vivir esta situación. Yeah. Encerrado en tu mansión, por más mansión que sea, o si tienes una recuperación social, ¿no? También.
Claro, yo de todas formas, Mónica, también creo, que una cosa es, por poner un ejemplo, los pacientes que tiene el maravilloso Institut Guttmann, por ejemplo, de Barcelona, donde está, por cierto, la madre de Gerard Piqué, que es una doctora importantísima de ese centro, donde la gente está en unas condiciones horribles, pero está viva, habla, piensa, está bien y tal. Y otra cosa es lo de Schumacher, es que Schumacher está, yo creo que casi clínicamente muerto. O sea, es una cosa, o sea, yo el Bill hizo un cuaderno especial hace 4 o 5 días donde habló como dice Mónica, con expertos, con neurólogos, con gente y dijo que la lesión que tiene él es una lesión absolutamente irrecuperable. O sea, estamos hablando de un milagro. Sí, irrecuperable. Estamos hablando de un milagro. O estamos hablando de otra cosa que entonces todos estaremos de acuerdo con lo de Tomás, que es, si tengo dinero lo voy a aguantar, que es la aparición
de algo que pueda.
De algún milagro, ¿me entiendes? O de alguna cosa. Entonces,
claro, agarras, evidentemente.
Claro, mientras tú tengas ese dinero, y yo creo, personalmente, no ya tanto por lo que ha ganado, por lo que ganó Schumacher, porque tener en cuenta que los 2 años siguientes a los que Schumacher se lesionó, se vendió dos mansiones que tenía, se vendió un jet privado que valía 14 millones de euros, se vendió un montón de cosas. O sea, pero yo creo que detrás de él hay un montón de gente importantísima y firmas y marcas que no lo dicen y que seguramente están apoyando a la familia para mantener esa situación.
Las 12 menos 5, hora menos en Canarias, ya que estamos todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes de meternos en la jornada de mañana, un asunto del que hemos tenido conocimiento hace tan solo unos minutos y que nos llega desde Italia y desde Arabia Saudí a la limón, porque el 16 de enero se va a jugar la Supercopa de Italia en Arabia Saudí, en Jeddah en concreto. Va a ser el partido que va a enfrentar al Milán y a la Juve. Álvaro Bonrichetti, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues cuéntanos lo que más nos ha llamado la atención y que a mí me parece algo indignante, y es cómo se plantea la venta de entradas para ese partido que van a jugar el Milán y la Juve en Arabia Saudí.
Bueno, pues lo que se ha comunicado en este escrito que se ha hecho público y oficial esta misma tarde es que Sela Sport, que es partner oficial de la organización de esta final de la Supercopa Italiana, pues ha habilitado ya el sitio web para adquirir las entradas, más el visado que te permiten entrar en Arabia Saudí, que también se paga, por cierto. En fin, tú te registras en esta plataforma, seleccionas la categoría de la entrada y es aquí donde viene la sorpresa, porque hay unos sectores indicados como singles que están reservados únicamente a los hombres, tal cual. Hay sectores indicados como families, que son mixtos, pero los singles están reservados solo a los hombres. Obviamente estamos hablando de las mejores entradas, las que más cerca están del terreno de juego, pero ojo, porque en los sectores family también hay limitaciones, ¿eh? Porque las mujeres saudíes podrán sentarse en este tipo de asientos solo si van acompañadas de un hombre. Y ojo, porque no acaba aquí. A las espectadoras extranjeras se les invita a vestir el tradicional manto negro de abaya, el parecido a una bata, el que se usa en el mundo musulmán, para acudir a dicho evento. Insistimos, es la final de la Supercopa Italiana que juegan la Juve y el Milan el 16 de enero en el King Abdullah Sport City Stadium, Arabia Saudí, y desde luego esto va a levantar no pocas polémicas.
¿Esto lo organiza la Federación Italiana o quién lo organiza?
La Lega Serie.
La Liga. ¿Y los clubes han hablado al respecto? ¿Han dado su opinión? ¿Están de acuerdo con esto? ¿O pues se espera que lo hagan en breve?
El comunicado se ha emitido hace pocas horas, como decías, así que lo que está todo el mundo es pendiente de ver cómo reaccionan tanto Milán y Juve, porque obviamente esto se está haciendo con el beneplácito de los organizadores de la final. Obviamente en Arabia Saudí tienen pues este tipo de reglas tan absurdas, tan difíciles de entender, pero claro, que esto se lleve al fútbol, que esto se lleve a un espectáculo deportivo occidental, como es una final de una competición italiana, pues llama muchísimo la atención, así que obviamente estamos a la espera de que tanto Juve como Milán se pronuncien al respecto.
Bueno, yo
gracias,
yo,
Borri, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana, chao.
Yo como previa de todo esto, que es vergonzoso, como previa es, ya es una vergüenza que se lleve ese partido a ese país que está como está y ha ocurrido lo que ha ocurrido y ha sido investigado como ha sido investigado y tal, ¿eh? O sea, ya bueno, tiene tela que dos equipos italianos...
Tenemos precedentes de deportistas que se han negado a jugar allí.
Sí, bueno, sí, bueno, es una ocasión...
A mí me parece...
Es una ocasión maravillosa para que la vecchia señora...
Mira, no había reparado en eso.
Además de vecchia, es admirable y se niegue a jugar ese partido por el respeto a las mujeres de allí y a las suyas.
Es una cosa...
Pues va a ser tremenda. Que no, Miguel.
No, seguro, porque esto del tema del fútbol...
No, va a ser que no.
Es un puto negocio que ya, en el que ya vale todo y no hay más respeto.
Además, va a ser que no, porque esto ya lo sabían quienes han admitido ir allí y aceptar su dinero y hacer...
Que no le llamen más, entonces.
Me cuenta un amigo que ha trabajado allí, que hace exactamente un año, el 13 de enero de 2018... se abrió por primera vez en toda la historia la posibilidad de ir a un estadio, las mujeres con sus maridos o solas.
Pero solas creo que no.
Sí, solas pero separadas del resto. O sea, había sectores de división, de fragmentación en los estadios en los que en un lado estaban los hombres y en otro lado. Pero hace ya un año permitieron eso. Ahora, claro, pues se mantendrá.
Pero es que además, como dice Miguel, digamos, en el año 2018 está muy bien que haya la posibilidad de escenificar una oposición así y de decir, no, perdón, señores, nosotros en esas condiciones no vamos, para visualizar realmente que eso es denigrante.
Bueno, tienen un ministro del interior que trata a los náufragos a patadas, por tanto, bueno, esto les parecerá
bueno, ya los periodistas y a los periodistas niñería, peor todavía,
pero
a los periodistas
pero,
peor.
Oye, es absolutamente
la pelota está en los clubes ahora, los clubes son los que deciden si van o no van, claro.
Ellos deciden y cerca de allí está nuestro querido Xavi Hernández, que dice que la gente es muy feliz en donde están jugando. Claro, si es que todo esto yo no sé si podemos matar a los italianos y pensar que son los únicos malos de la película esta. La gente va, se gana la pasta, es lo que le da la gana, y el que le parece bien, el que le parece mal. No creo que nadie esté libre de tirar la primera piedra.
No se trata.
Oye, Qatar están todos cojonudos,
No se trata de esto, Tomás. Yo no estoy diciendo que maten a nadie, simplemente digo lo que estás diciendo tú, pero con otras palabras.
Me parece bien, pero no son los únicos que están allí jugando.
Tomás,
es el mundo en que vivimos, Rey.
Tomás, Qatar no es Arabia Saudí.
Primos hermanos.
No, pero no hasta este extremo. A Qatar se le puede acusar de otras cosas.
Graves. Desde el punto de vista occidental del asunto.
Evidentemente.
No pongamos estupendo.
Totalmente de acuerdo con
usted.
Hay que decir que nosotros. Nos parece raro, pero los italianos llevan mucho tiempo llevándola fuera, ¿eh? Sí. A China, a Estados Unidos. Bueno, sí,
pero no tiene estas connotaciones.
Ahora no es lo mismo. Eso no se discute, sino son las condiciones discuten. Yo discuto y que a cada uno haga lo que quiera. Mi visión particular es que eso es inaceptable.
Y que en este caso cuente con la connivencia de los clubes.
Por supuesto, vamos a esperar
a las próximas horas a ver si alguno dice algo, pero...
Evidentemente.
Y después os quejáis de Tebas, de verdad.
Lo quería llevar
a Miami.
Es un santo.
Pedirle perdón todos.
De rodillas.
Joder, si no nos has jorobado el debate.
Claro, si es que...
Bueno, sí, es verdad. Veremos dónde proponéis.
Luis Basile, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Deja de escribir como cada noche al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope, y a nuestro Instagram, partidazocope. Si tanto el Milan como la Juventus tuviesen principios, se negarían a jugar el partido. ¿Cuánta hipocresía viste al mundo del fútbol? Odio eterno al fútbol moderno, en vez de ir hacia adelante no paramos de dar pasos hacia atrás. Pues para no poder competir con saleros como el Madrid, no caigo ahora a ningún jugador del conjunto blanco que cobre más que Griezmann. Viendo la Premier hoy por la tarde, sueño con que algún año haya fútbol en Navidades en España. Así sí empezaremos a ser la mejor liga del mundo. Querido Atlético, por solo 10 millones trae a CES, que son solo 10 kilos. Y por último, dice Cristian, una pregunta. A día ya 3 de enero, ¿ha fichado Neymar por el Madrid?
No hay nadie en el Madrid que cobre 21 kilos, ¿no, Siro?
No, 21 kilos nadie.
No, pero eso demuestra que Gilmarín tiene razón. No puede competir, pero su error es estar compitiendo.
Vamos a parar un segundo y enseguida hablamos de todo ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de un Día de Reyes con la radio, en una cabalgata de Reyes, yo fui de Rey Gaspar. Y llevaba un micrófono incorporado y transmití en directo toda la cabalgata haciendo o imitando la voz de Gaspar. Inolvidable, Noche de Reyes.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
Feliz Día de Reyes.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bar y Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresa.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión de este partidazo del miércoles, día 2 de enero, jueves 3 ya, en el que vamos a hablar de muchos asuntos. Hay uno que, como hemos podido comprobar, les gusta mucho a los integrantes del tiempo de opinión hoy, que es el del Atlético de Madrid. Pero antes, vamos al partido de mañana, que es el Villarreal-Real Madrid, 9 y media de la noche, que se lo daremos, se lo ofreceremos en directo, evidentemente, en tiempo de juego. Sí. Y hasta allí se... ¿Te llama la atención o qué, Tomás?
Sí.
Ah, vaya. Y hasta Villarreal se va a desplazar Miguel Ángel Díaz Bullariz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ya empieza esto a funcionar.
Sí, 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 claro. No pudo jugar el Real Madrid este partido a finales de diciembre porque estaba en Abu Dhabi disputándose el Mundial de Clubes. Y yo creo que rápidamente, esta vez, porque recordad que años atrás el partido se jugaba pues a mediados de febrero, incluso más tarde, pues en este caso, rapidito, para que la clasificación se iguale, va a recuperar mañana el Real Madrid ese partido.
Mira qué bien. El Real Madrid, que no acostumbra a tener buenos comienzos de año cuando juega fuera de casa, ¿no?
No, no, no. Creo que los tres últimos años no ha ganado en el primer partido del año y sus últimos 8 visitas a domicilio tampoco se han saldado con victoria. Además, en caso de que mañana no consiga la victoria el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica, pues se empezaría ya a distanciar de manera preocupante con el Barça, a 7 si empata y a 8 si pierde, así que Solari ha querido enfatizar esta mañana la importancia de este partido. Hasta mañana por la mañana no se va a dar a conocer la lista de convocados. Lo que sabemos es que Solari tiene 3 ausencias. Recordemos a Asensio, que se lesionó en la semifinal del Mundial de Clubes, Mariano, que vuelve a tener una nueva lesión, una inflamación en la cadera, y se ha caído también Marcos Llorente. Muy inoportuna la lesión del canterano, que había sido titular en los últimos 8 partidos, que en el último entrenamiento del año, en el del día 31, sufrió un pinchazo en el aductor de la pierna izquierda. Fue sometido ayer a una resonancia magnética que confirmó que tiene una rotura fibrilar de grado 2 en ese músculo, así que entre 3 y 4 semanas de baja, fíjate lo que son las cosas, con lo que le había costado, fue nombrado mejor jugador de la final frente al Alain, y mañana pues Casemiro, que ya tuvo minutos tanto en la semifinal como en la final, va a ser titular. Yo creo que 11 de gala, con Casemiro otra vez en el centro del campo, y mañana, por cierto, no va a viajar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al Estadio de la Cerámica. No acostumbra a hacerlo, al igual que sucede cuando el Real Madrid visita San Mamés.
¿Y eso?
Bueno, sabes que en el palco del Villarreal hay una manera de sentarse que no coinciden ambos presidentes, y desde hace varias temporadas Florentino no visita este estadio, al igual que sucede con el campo de con la anterior directiva del Atlético. No había buena relación y no acostumbra hacerlo.
Pero en Bilbao sí se sientan juntos, ¿no?
Sí, en Bilbao sí.
Vale, vale.
¿Quiere ver el City Liverpool, Florentino? ¿Qué coincide?
A las 9 es el City Liverpool, ¿no?
No sé si se empieza a seguir a Klopp, eso no lo sé, pero de momento Solari ya sabéis que tiene contrato hasta 2021.
¿Estás deslizando algo, Miguelito?
No, hombre, todos lo pensamos, ¿no? Igual que está en el horizonte Mourinho.
Pensamos Klopp otra Pochettino.
Claro, si Solari gana la Champions, pues seguirá Solari. Si al final no se gana nada, pues ya veremos a ver si Klopp o Pochettino. Desde luego, si Klopp gana la Premier con el Liverpool después de ser finalista el año pasado, pues yo creo que estaría bien colocado. Otra cosa es sacarle de allí, claro.
Vale, vale. Es que también, claro, como aquí hacemos quinielas de todos, también, luego hablaremos de ello también, está bien colocado para sustituir a Valverde en el Barça, aunque no se adecua mucho su estilo de juego al del Barça.
No, le pega más al Madrid que al Barça Klopp, ¿eh?
Bueno, yo creo que Klopp le pega a cualquiera.
Yo creo que por cómo juega Klopp, el estilo del Barça de toda la vida, de tener el balón y... No es ese estilo, es más... le
más
pega
del
mucho
Madrid.
Más al Bernabéu, sí,
claro. Sí, yo soy
de vuelta.
También. ¿Qué ganas tienes, Esiro?
No, pero es verdad, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero es verdad lo que dice Guille, o sea, yo creo que el juego que practican los equipos de Klopp...
Sí,
el
juego más directo, más de contención,
claro,
y salir rápido.
Claro,
sí,
claro, pero... por eso digo que a mí me gusta mucho, ya desde el Borussia Dortmund me parece que es un pedazo de entrenador.
Pobre Solari, la que estará aguantando con esto.
Sí, además de verdad. En el 11 ideal, que has dicho, Miguel, evidentemente no incluyes a Isco y sí a Lucas Vázquez, ¿no? Deduzco.
Sí, yo creo que ahora mismo... el once tipo del Real Madrid más o menos está claro, ¿no? Yo supongo que Asensio y Isco irán ganando protagonismo con el paso de las semanas, pero es indiscutible que ahora mismo los dos son suplentes. Asensio está de baja por lesión, Isco con esa condición de suplente, y mañana yo creo que Solari no va a reservar nada. Carvajal está percibido, si hubiera una amarilla no podría jugar el próximo fin de semana contra la Real Sociedad, y yo creo que arriba Lucas Vázquez, Benzema y Gareth Bale sería lo normal, con Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y la defensa y el portero habitual.
Está Juan igual en Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está para sopitas el Villarreal también, ¿eh?
Sí, está bastante mal. Sí, en plaza de descenso, tiene que reaccionar como sea ahora con Luis García Plaza, que es ambicioso, ¿no? Que es optimista de cara a este inicio de año. La principal noticia, Joseba, es que va a haber pasillo, ¿eh? Siempre ha habido mucha polémica. Pues el Villarreal hoy ha anunciado que le va a hacer el pasillo como campeón del mundo de clubes al Real Madrid. En lo estrictamente deportivo, destacar que García Plaza no tiene a Mario por sanción, tampoco a Bruno y a Miguelón, y que ha dicho hoy que va a jugar en el lateral derecho Miguel Ayun, el mexicano. Además, ha sido muy crítico, Joseba, esta mañana el entrenador del Villarreal con los horarios, con el calendario. Dice que va a tener pocos días y pocas horas de recuperación entre partido y partido. Esto es lo que decía.
Lo del calendario, desde luego, para nosotros es de auténticamente de locos, no lo entiendo. Después de jugar un jueves a las 9:30 de la noche, terminando casi un viernes, jugamos el domingo a la mañana. No sé, creo que hay otra manera de hacer las cosas. Después de jugar un partido de miércoles, un Copa, nos pongan contra Getafe un sábado. La última es que, habiendo un partido de Liga con el Atlético Bilbao domingo, nos pongan la otra Copa el jueves. Creo que hay otra manera de hacer las cosas y otra manera de que, dentro de esos partidos que tenemos que jugar, darnos un poquito de separación de días entre partidos. Pues no lo han complicado al máximo, pero es la realidad que hay y tenemos que afrontarla como es.
Ni más ni menos, tal cual es así. ¿Hay ambiente en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, o la gente está un poco chafada?
Siempre, Joseba, a pesar,
sí,
de que
bueno,
el equipo lo está haciendo mal en este inicio de liga, siempre hay ambiente y más para recibir a un equipo como el Real Madrid. Lo que pasa es que la gente, y es lo que te quería comentar, Joseba, está muy pensando también en el mercado de fichajes. Hoy se ha desvinculado Iturra del Villarreal y mañana parece que va a anunciar el equipo amarillo la contratación de Vicente Iborra, procedente del Leicester. Va a pagar el Villarreal más de 10 millones de euros en esta incorporación.
Mira por dónde. Oye, ¿por qué el Villarreal hace pasillos y no ha jugado el Mundialito? Os lo pregunto a todos.
Pues porque
¿Por qué
quiere?
Es un equipo, señor.
Porque es un club serio.
Sí.
Claro.
Mira, Guas, aquí tenemos a un madridista confeso, Javier Carrasco, compañero nuestro de Russia Today en Moscú, que nos acompañó en el Mundial, fue un anfitrión excelente.
Un gran hombre.
Sí, pero
y dice que
no de detalles de lo que
dice
se
que
hizo
no le gusta
Moscú.
Lo del pasillo, que no le gustaba lo del pasillo, es un madridista, no te gusta la fiesta. No te...
Pasillo, alfombra y lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Creo que sí.
No, yo pensaba que...
¡Qué vergüenza!
Que pensaba que Siro iba a entrar como un carretón ahí con lo del...
No, déjalo, no. Ya dije tantas cosas. Quiero empezar bien el año.
Ya te veo, sí, te veo muy dócil.
No, estoy moderado.
Estoy muy tranquilito.
Son las promesas. Bueno, te he tirado alguna, ¿eh?
Pero esto se aplica a todos, ¿eh? Vamos a ver si os entendemos. Yo creo que se aplica a todos, ¿eh?
O sea, es decir, el Atleti viene de ganar la Supercopa de Europa en, al Madrid.
Ah, pero eso es un torneo menor, eso vale más.
No. Y el primer partido, las buenas costumbres, y que esto es una cosa para divertirse y una cosa bien, que se hace un pasillo, pollo, que es una cosa bonita, que la gente tal. Claro. A mí me parece que es una buena práctica, te lo digo de verdad. Pero los aplico a todos.
O sea que estás diciendo que el Madrid debería hacerle un pasillo al Atleti el próximo día que juegue en el Bernabéu.
Pero ahora, 6 meses después no creo que tenga que hacer el pasillo.
Eso es como lo del feliz año, ¿ves? ¿Hasta cuándo? Claro, ¿hasta cuándo expira esto?
Antonio, si el primer partido de Liga es Real Madrid Atlético de Madrid y tienes de ganarme la Supercopa, yo te hago el pasillo. Bueno. Sin duda.
Los pasillos ahora, han dejado de ser una decisión de jugadores a una decisión de club.
Exacto.
Y así no va.
Los pasillos se han convertido en una pedorrez, que es lo que son ahora mismo.
Hay que hacer un reglamento.
Ya, pero en eso, Miguelito, con perdón, los jugadores que siempre hacen lo que les da la gana con todo, podrían decir, no, oiga, mire, nosotros vamos a hacer pasillo, ya está. ¿Me entiendes? Porque son unos compañeros que han ganado y tal. Yo estoy con Tomás. Yo creo que las buenas costumbres es hacerlo. Se puede dejar de hacer.
Y los entrenadores, Emilio.
Evidentemente.
Y los entrenadores.
Exacto. Se puede dejar de hacer, por supuesto. Pero que el argumento sea que es una cosa de los clubs y tal, no, porque los jugadores hacen lo que les da la gana. Vamos.
Y tanto. Y me parece que es una cosa bonita y tal, y que desciende y está bien. Y después haces el pasillo y le metes.
Oye, que además que no cuesta nada, que se parece que sea como una, se parece que sea como una humillación, y es un reconocimiento a un campeón, sea de lo que sea. O sea que
tal cual. Creo. Empezamos
bien. ¿Hablamos del Atlético?
¿Hablamos del Atlético?
No,
estoy sorprendido de cómo habéis empezado el.
¿Hablamos de Griezmann o cómo va el tema?
El Madrid que se palpe la ropa mañana,
Sí, es un partido muy traicionero para los dos equipos.
Hombre, al Villarreal le va mucho.
Muy traicionero para los dos equipos.
Yo creo que acaba 1-4, pero. Pero ¿de qué manera?
Bueno, el Madrid no está para tirar cohetes.
O no.
Las últimas victorias del Madrid han sido Melilla, Rayo, Huesca y las dos del Villarreal y sufriendo.
Guille, yo llevo 2 días que no he hablado con nadie que crea que va a ganar el Madrid. Yo llevo 2 días que no he hablado con nadie que cree que va a ganar el Madrid.
Desde luego sobrado
el Villarreal,
¿eh?
El Villarreal está...
Ya, por eso lo digo, no lo digo
porque... No es mal día para el Villarreal, ¿eh? Yo creo que Luis García tiene razón. Que es una coña esto que jueguen el jueves y jueguen el domingo por la mañana. Es de cachondeo.
Pero el que tiene que jugar es mañana. Luego viene todo lo demás que tiene razón. Es para el único partido que no vale la excusa del horario, es para el de mañana.
Mañana es un partido para los dos complicado, ¿eh? Porque vienes de lo que vienes y turrones y cosas raras. Partido para verlo.
El parón, que no sabes cómo se vuelve del parón.
Hasta el horario es raro.
El Villarreal que lleva un montón de semanas pensando en este partido. Los otros que vienen del Mundialito. Y tradicionalmente, cada vez que vuelven, se llevan un batacazo. Es complicado.
Eso es así, pero yo creo que el Madrid es el Madrid. El Madrid ya sabe lo que se juega el 82, no voy a decir el 99, pero el 82% de las veces que en Madrid se ha estado apretadito, sea la época que sea tal. ¡Pam! Ha respondido.
81, diría yo, ¿no?
Pues 81, perfecto.
¿Pero está hablando de Emilio Pérez de Rozas o Florentino Pérez?
No, ¿cómo es posible esto? No, yo es que creo... A ver, una cosa. Yo es que creo que hay una diferencia, como dice Mónica, muy ostensible.
Sí, pero hay que hacer la
prueba. Evidentemente que también la había con el Eibar, pongamos por caso.
Evidentemente, ¿no? Sí, pero ahora... Pero Miguel, ahora ya lo saben. ¿Me entiendes? Bueno, vale, es lo que ha dicho Miguelito de los números, 7 puntos, 8 puntos, cuidadín, porque el que sale al campo mañana sabe que le va a pasar eso.
Estamos casi al final
de la primera vuelta.
Ya, pero ganaron, ¿no, Miguelito? Yo estoy hablando de ganar, Miguelito, no estoy hablando de que vamos a ver los Globetrotters, ¿vale? Estoy hablando de ganar.
Ah, pero decís que iba a ganar 1-4 en
¿cómo,
Madrid.
¿Cómo? O sea, que no importa.
Que va a ganar. Yo pienso que va a ganar 1-4.
O sea, que no importa.
Gana,
no importa,
pero si gana,
¿no?
Pero si gana, esta conversación también valdrá.
Emilio, me ha parecido entenderte que lo importante es ganar y no el camino, el estilo.
No, me manipules pese a ser un taruguito. No me manipules pese a ser un taruguito.
Discúlpame.
Pero no me manipules. Estoy hablando del Real Madrid y no del Atlético de Madrid. Estoy hablando del Real Madrid. El Real Madrid está en una situación donde yo creo que realmente mañana no va a fallar.
O sea, que tiene Miguelito, Pintus que dice, ¿los tienen forma los muchachos?
Sí, sí, sí. El hombre le hemos preguntado a Solari si ve mejor al equipo y dice que no se puede separar esto en físico, mental y demás, pero sí, sí, la sensación de dentro es que se ha mejorado en este sentido y bueno, vamos a ver este mes de enero, Pintus, que es largo, con muchos partidos. Pintus,
Y Vinicius ha dejado de ser noticia ya,
Sí, no, estoy absolutamente desbordado. que no se hable de Vinicius.
Por la emoción.
Me parece un...
Déjalos. Ya llenarán programas de radio. Déjalos.
Sí, le verás Tomás. A la Torre Eiffel.
Vinicius, ¿para cuándo, Tomás? ¿Para cuándo, Tomás?
A este paso para el 2040.
¿Para el Leganés? ¿La semana que viene? ¿O antes?
Cuidado.
Leganés, cuidado. El año pasado...
el año pasado hubo... Sí, hubo, sí.
Partido difícil. Chicos, bien, moral óptima, respetamos al adversario, decía Kubala.
Eterno homenaje a Kubala, sí.
Eterno homenaje a Lasti.
A ver, que me está diciendo que ha fichado el Madrid, ¿a quién?
¿A quién?
A Mohamed Misian.
Wow. Sí, señor, la estrella
la perla de Melilla. La
perla de Melilla, sí. Buen futbolista.
Próximo Balón de Oro.
Misian Vinicius. Cuidado.
La delantera del Madrid, ¿no?
Puede serlo.
Vale. Adiós, Juan Igual, adiós, Miguel, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, hasta
adiós,
mañana.
Adiós, hasta mañana.
¿Quién pita?
Pues no lo sé, tengo que mirarlo. Pues,
al Gandur.
Al Gandú.
Ahora te lo digo.
Ha sido blanqueado el Gandú en la televisión, ¿no?
Ya te digo.
No,
qué lamentable blanqueamiento de ya todo el blanqueado. Qué país de blanquinos.
González Fuertes.
Eso es verdad.
González Fuertes, Tomás, ¿te gusta?
González Fuertes.
Sí.
Culé.
Y de toda la vida.
Me gusta estas vísperas.
Empezamos bien. Sí, Antonito, cuéntanos la situación de los tres pesos pesados, o al menos hasta ahora pesos pesados.
No,
y ahora analizamos pesados. La. Sí, pero cada vez menos pesos pesados.
Bueno,
¿no?
A día de hoy son.
No, de Godín, de Juanfran y de Felipe.
Estamos hablando de tres jugadores emblemáticos que han participado de todo el éxito de la etapa del Cholo Simeone, desde el principio hasta día de hoy. Estamos hablando del gran capitán, Diego Godín, que hace 33 años ahora, próximamente, creo que el 16 de febrero. Y que no ha renovado su contrato, que expira el 30 de junio. En el caso de Godín, es que yo hablar de Godín me parece que para toda la afición y para la gente que le ha seguido de cerca, hablar de Godín es hablar con máximo respeto y hacer todo lo que sea posible para mantenerle en un grupo donde él hace vestuario. Pues, posiblemente sea el jugador más influyente dentro del vestuario del Atlético de Madrid, digo influyente en todos los sentidos, en ayudar a los compañeros, en mantener la jerarquía o marcar las señales del cholismo puro y duro, y no ha renovado y lleva tiempo hablando con el Atlético de Madrid. Yo creo que Godín, además, por decirlo de manera suave, está contrariado, porque entiende que el retorno del club a la hora de negociar con él no tiene que ver con lo que él le ha dado al club. Hay que recordar que Godín en los últimos 3-4 años ha rechazado, y eso lo sé de buena tinta, ofertas de grandes clubes de Europa por seguir en el Atlético de Madrid, por seguir con un poco más de dinero, por seguir con pequeñas mejoras, y a día de hoy el club no mueve ficha para renovar a Godín. A mí me extraña mucho que a falta de 5 meses para que expire la presente temporada, Godín no tenga ya firmado un acuerdo de renovación. Él, la última vez que habló, quitaba hierro, decía que lo importante era su compromiso con el club y que ya se hablaría de lo otro, pero lo otro sigue demorándose, no llega, y lo otro es un tema que a mí me da la espina, la peor de las espinas, ¿no? Porque si el Atlético de Madrid no ha renovado a Godín, con lo que significa Godín para el Atlético de Madrid, no me quiero poner lo peor, pero a mí me invita a pensar que a lo mejor el Atlético de Madrid no quiere renovar a Godín de cualquier manera, como lo haría yo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y luego los otros dos son igual de emblemáticos que Godín, con menos peso a lo mejor dentro del vestuario, pero también con una marcada seña de identidad en cuanto a la afición del Atlético de Madrid. Estamos hablando de Juanfran, que cumple 34 años, creo, el próximo 16 de febrero. Juanfran también lleva hablando tiempo con el club. Yo creo que Juanfran vale muchísimo también por lo que sigue siendo dentro del vestuario, por lo que da cuando salta al terreno de juego, y el Atlético de Madrid a lo mejor le ofrece renovar y de una manera que a lo mejor a Juanfran le viene bien. Yo creo que Juanfran es el que más claro lo tiene de los tres para seguir, porque luego Felipe Luis también es un futbolista que cumple 34, creo, en agosto. Tuvo un problema, aquel problema del verano, recuerda, Joseba, del PSG, que se decía que se iba, que se quedaba.
Estuvo a punto, ¿no? Sí, sí,
y aquello le marcó. Además, él, cuando ha hablado de esto, ha hablado con dolor, porque entiende que no se fue justo con él, pero lo cierto es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene a Johnny Otto, que es un lateral izquierdo cedido en el Wolverhampton, que es un futbolista que van a repescar sí o sí el próximo mes de junio. Yo diría, con todo el dolor del mundo, que Felipe Luis es el que más papeletas tiene para salir, pero tampoco apostaría mucho porque se quedara, con todo el dolor del mundo, Diego Godín, que para mí es el gran capitán y el tío que sigue siendo muy importante más allá de la edad.
Hablabas, Miguel, del error de Gilmarín de haber aumentado tanto los envolvimientos de Griezmann.
Sí, pero son cosas, sí, pero por un tema diferente a este, porque tal como lo ha explicado Antonio, Hombre, es evidente que jugadores con 33 o 34 años pueden entender el club que han cumplido el ciclo. En ese caso no tienen ni por qué negociar nada. Desde el punto de vista de Godín, parece claro que si tiene todas esas virtudes, que yo también lo creo, el Atlético va tarde. Tenía que haber reaccionado mucho antes con este futbolista. Seguramente también con los otros, aunque solo sea en un momento determinado, para que no salgan gratis, sino poderles vender o hacerles el favor de dejarles salir, pues, al PSG en el caso de Philippe Luis cuando tuvo, o cualquier otro equipo que pudiera surgir. Eso por una parte. Y luego, efectivamente, está el tema salarial. Yo creo que tiene razón Gil Marín cuando dice que no puede competir con estos monstruos del fútbol español, pero es que él ha intentado competir. De hecho, tiene al entrenador mejor pagado de la liga y tiene al segundo futbolista mejor pagado de la liga. Y eso crea, quieras que no, un problema también en el vestuario, aparte de el mantenimiento de esos placeres. Y el problema que hay en el vestuario es que hay otros jugadores muy importantes en el Atlético de Madrid que pueden sentirse que no están valorados como se merecen y reclamar pues justas reivindicaciones, que si el Atlético las quiere atender, yo creo que entra en unos niveles de salario que son absolutamente insostenibles. Déjame si un día tiene la desgracia, si un día tiene la desgracia de que se le va la mano con la Champions, el Atlético puede entrar en un momento de crisis, pero galopante.
Jugar la Champions es lo que sostiene económicamente muchos años al Atlético Madrid. Te voy a añadir un dato. El escenario que pinta el Atlético Madrid, el club, me refiero, en el próximo mes de junio, puede ser un escenario que contemple la salida de estos tres pesos pesados. Y no se nos olvide nunca lo que ya contamos en la sintonía de COPE, que es la posibilidad fundadísima de que Diego Costa se vaya al fútbol chino.
Bueno, pero es que luego eso los demás, los futbolistas que tienen que venir, Antonio, ya saben que el Atlético paga, ¿eh? O sea, el tema de Griezmann ha puesto el listón muy alto.
Me refiero a que el Atlético de Madrid ahí en ese momento pensará que se libera de varias fichas y sobre todo en el traspaso de Diego Costa ingresaría el dinero que le permitiera tener la liquidez, por ejemplo, para mantener a Lucas, que Lucas no se va a ir ahora y yo dudo mucho que se vaya a ir en junio, porque Lucas es una pieza capital para el Cholo Simeone en los próximos 10 años. Entonces, si lo mantienen ahora como lo van a mantener, yo creo que en junio no lo van a dejar salir. En ese momento, el balance que se hace el Atlético de Madrid, que yo insisto, yo más allá de los números, hay una cosa que se llama respeto, ¿no? A algunos jugadores que han dado la vida y solo por eso merecen una consideración especial, pero...
Lo que pasa es que yo creo que no sé cómo leen los demás, pero si el Atlético de Madrid no ha movido fichas porque no le interesa mover ficha y se supone que no mueve ficha después de haber hablado con el Cholo Simeone sobre si tiene que mover ficha.
A ver, tampoco nos engañemos con todas estas cosas, pese al gran, digamos, sentimiento, que yo lo defiendo totalmente, que Antonio pone en la defensa de los tres valorados jugadores que están en situación de renovar o de no renovar. O sea, lo primero que tenemos que considerar, yo creo, es que Griezmann vale lo que cobra. Sí.
¿Se lo paga?
Sí. No, pero sí. Griezmann ese dinero lo ganaría en estos momentos en cinco equipos europeos.
No, Emilio, no. O sea, si lo pudiera ganar en otro sitio, lo habría firmado al Barça.
Exacto. Correcto.
No, perdona.
El Barça le pagaba menos, ¿eh?
Bueno, por eso, mucho menos. Bueno, por eso lo digo. O sea, Griezmann está ganando un dinero que yo creo que sus jugadores son los primeros que consideran que merecen ganar. O sea, tú le preguntas a los futbolistas y seguramente saben
que el Atlético Madrid se puede permitir pagarle a Griezmann lo que le paga. Esa es la pregunta.
Bueno, a lo mejor, cuidado, el dinero de Griezmann tiene que salir de otros que están cobrando y no están dando lo que está dando Griezmann.
Bueno, Griezmann ha hecho 6 goles hasta el día de hoy.
El problema es dónde encuentra el Atleti defensas que den el rendimiento que han dado estos y cobren menos.
Pero Guille, la explicación que ha dado Miguel me parece una explicación bastante que puede estar en la cabeza, repito, del Cholo Simeone y de Gil Marín, que son la edad de estos muchachos.
Sí, pero es que tienes que fichar a otros defensas.
Además, hay una cosa que, de la misma manera que he dicho antes, que los futbolistas son los que deberían o no hacer el pasillo, de la misma manera te digo yo que el Atlético de Madrid renueva a esa gente si el Cholo Simeone dice que lo renueva.
Claro.
Pero es que se puede meter en un lío muy grande también.
Sí, pero Miguel, si el Cholo es el primero que considera que para la próxima temporada no son imprescindibles esos tres futbolistas, esos
tres futbolistas no renovarán.
Equipo, por encima del equipo está el club.
Bueno, más allá
hay que ver.
Por encima del Cholo en el Atlético no sé quién hay.
Que eso lo lleva haciendo el Cholo ya 7 años. Si es que es experto en hacer eso. Si es que ha salido gente del Atlético de Madrid que era impensable y han salido y el Atlético se ha renovado. Y precisamente esa es la base, esa es la base del éxito del Cholo Simeone.
Pero es que ahí está lo grande,
la, si la putada permites, para el Cholo está... es que se hubiera ido Griezmann. Esa
pero
es la putada.
Mire, yo creo que no. Lo grande del Atleti es estar ahí. O sea, lo que tienen que hacer esa gente, más allá de estrategias con uno con otro, que pues eso, oye, mire, el Griezmann se va al Barcelona, yo hago la gran opuesta, le pago lo que tengo que pagarle y más. Estos chicos se tienen más edad o tienen menos edad. Más allá de hechos puntuales, que estos tipos estén plantando cara en lo del Liverpool en Inglaterra.
Claro, sí, pero tú tienes que tener en cuenta...
El Liverpool tiene mucho menos en todo, empezando por el estadio, que el Manchester City, que el Manchester United, que el Chelsea... Y les está meando, se les encima de
Cholo utiliza, hay que tener en cuenta todo.
Entonces, Chato, no, hay que tener en cuenta que es que decir, a ver, lo del Atleti es para ponerse de rodillas.
Es plantar cara
en España y en Europa.
No se lo discute nadie. Estamos hablando de hoy. Y hoy
lo de hoy es lo de hoy, mañana es otra cosa.
Pero
el Atleti es un ejemplo extraordinario de gestión.
Mañana lo que. Yo no lo veo así, pero es igual, da lo mismo.
Lo han hecho muy mal.
Yo, desde el punto de vista deportivo. Hombre, yo creo que han arriesgado por encima del límite de sus posibilidades. Y luego hay que pensar que en lo deportivo, Godín, Fran, Juanfran y Felipe son titulares. Y si pase
sí,
o no
pero
pase,
Miguel, ya han jugado si pasa, sus 150 mejores partidos, ya los han jugado.
De acuerdo, pero si pasa lo de Luke...
Ahora mismo sería titular Godín, si lo fuera.
Juanfran antes de lesionarse era titular.
Yo creo que ahora ya no le quita el puesto a Óscar.
Se puede ir Lucas. Estamos hablando del 40% del equipo y luego has de traer a 4 tíos que te jueguen al nivel que han jugado estos.
Bueno, ya claro, ese es otro cantar. Que si lo que traes luego te va a dar el mismo rendimiento que te han dado estos.
Falcao fue la leche. El Torres, por indiscutiblemente, el Kun Agüero, que el Atleti los pondrá y ya está. Pero es la pelea, lo grandioso de estos tipos, es la pelea que tienen contra el Atleti.
Hay una palabra que utiliza el Cholo siempre, que a mí ahora me parece oportuno contarla y mencionarla, que es reinventarse. Y el equipo del Atleti se está reinventando. Lo que pasa que algunos episodios de esa reinvención llevan una factura sentimental
y a según qué precio es más fácil reinventarse. Es un poco... casi hasta demagógico, porque lo que no podrá quejarse el Cholo es
es demagógico.
No, pero casi, a ver, un momento. No. Es demagógico considerando que sus dos rivales en España, por no citar los de fuera, tienen 200 millones en el banquillo.
Sí.
Más de 200. Coutinho solo son 100.
Que repito otra vez. Pero Tomás, ¿tú crees que el Atlético de Madrid no renueva a esos tres futbolistas si el Cholo lo dice?
Pues igual no.
Ah, vale.
Igual tiene para dos y para el tercero,
evidentemente,
¿no?
Si el Cholo lo pide, lo renueva, vamos.
El Cholo puede considerar que quiere poner las peras en el cesto de Lucas y no en lo de Godín.
Claro, bueno, pero entonces perfecto. Estamos hablando de lo mismo, Tomás.
Estamos hablando de lo que dice Mónica, que se van y el tío sigue.
Mira, por ejemplo, ante el caso...
El año pasado, perdóname, le guindaban a Griezmann, que era el mejor. Este año le van a quitar a Godín, que es el mejor de atrás. Coño, es una pelea monstruosa contra todo.
Hay un caso. Se lo quitan es porque quieren, Tomás.
No te van a fichar a Sergio
que
Ramos
le han dejado llegar a ser libre. Oye,
hay un caso reciente, la noticia alarmista de que se iba a Lucas en enero, el Cholo la resolvió rápidamente y dice, no sé si es verdad o mentira, pero le dijo al club, este no se mueve. Y Lucas, el club está haciendo todo lo posible y ya lo ha hecho para que no se mueva.
¿Eso significa que Lucas es capital
para el Cholo Simeone.
Claro, hay que poner todos los elementos en una balanza y dices, tiro para estos y sacrifico a los otros.
La pasta es la que hay.
Claro.
Si este año el hombre clave es, por ponerte un ejemplo, yo que sé, Correa, o el niño de Villarreal, que no me sale el nombre.
Rodri.
Rodri, coño, ahora, que esos son los turrones. El año que viene vendrá el Bayern Múnich por estos. Porque, claro, porque saben que ahí te pueden abusar, entre comillas. Y esa pelea de estar siempre buscando de qué manera me parece titánica.
Pero sí, Tomás, si es que...
Porque a los demás no les pasa.
Hay
el Atlético es titánico.
Mira, hay 6-7 jugadores del Atlético de Madrid, la plantilla actual, que durante los últimos 4 años han querido llevarse los grandes clubes de Europa. Y el mérito del Atlético de Madrid es haberlos mantenido subiéndole la pasta hasta fichas, que en algunos momentos hay quien piensa que no las puede mantener.
Yo.
Lo dijo Gaby aquí en el partidazo. Sí. Gaby dijo una frase, bueno, el Atlético de Madrid hace muy bien, pero no sé hasta cuándo va a poder permitirse
pagar esa ficha. Pero es que es entrar en una dinámica normal, muy peligrosa, porque si tú le dobles el sueldo a Griezmann, ahora viene Lucas, que no quiere subirlo, quiere doblarlo. Y el siguiente va a ser Oblak, y el siguiente va a ser Koke, y luego Saúl. Y es que...
Bueno, y queda el Cholo.
Y queda el Cholo, claro.
Que bueno, también, pues nada, pues
nosotros empieza ahora, ¿no? Empieza ahora, pues, viene Natalia,
sí,
¿no? Natalia,
sí, está, si no os parece aquí, conmovedor la tarea de estos tíos.
Pero lo del Cholo puede ir más tranquilo, no es tan urgente, ¿no? Digo, se puede cocinar de otra manera.
Siguen escribiendo, Joseba, nuestros oyentes a @partidazocoper, que es nuestro Twitter, y también al WhatsApp, al 637-230010, donde esperamos sus mensajes de audio. En vez de entrar al 2019 en la Serie A, se han ido hasta el siglo XVI. No debería comprar nadie la entrada para el partido. Pues yo no sé de qué os extrañáis, y al final todos los gobiernos negocian con Arabia Saudí y similares. Es culpa de Don Dinero. No sería mal negocio CES por 10 millones al Valencia. El clima es todavía mejor y nosotros ni estamos en descenso ni fuera de Europa. Me quito el sombrero con el Villarreal, a ver si cuando le pase a Madrid, Barça o Atlético se acuerdan de que a ellos sí les hacen el pasillo. Pues yo, si os soy sincero, no veo, por ejemplo, a Reguilón, Llorente y Ceballos haciendo el pasillo por iniciativa propia. Y por último, dice uno, tranquilos, que como regalo de boda de Griezmann a Godín, se va a bajar la ficha para que renueve, si no, al tiempo.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Pero decepcionado sí que parece que está el jugador uruguayo del Atlético de Madrid. Las 12:35, hora menos en Canarias. Antoñito, te despedimos, ¿eh? Os dejamos,
sí,
que vayáis para casita,
aquí
tranquilos.
Aquí acompañando a Javi Carrasco, que quiere dar una vuelta. A ver qué...
Carrasco,
bueno. Uy, cuidado que hace frío.
Hay que decirle a las televisiones españolas que sí, que lleva 9 años en Moscú, que es el Matías Prada de Moscú, guas, que se lo traiga.
Saludito a los tertulianos, hombre.
A los saluditos.
Claro, a los tarugitos. Gracias,
Ale, que lo paséis bien. Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos, sin sorpresas.
Ocasión Plus, en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Betes más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de este miércoles 2 de enero. Vamos a Barcelona con Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas Joseba. Noches. Buenas noches y feliz año
igualmente,
a todos.
Igualmente, igualmente. Que vaya todo muy bien. ¿Tú corres?
No corro demasiado. Yo hago deporte, pero no soy de salir a correr, porque tengo un problema en las rodillas que hasta que no lo solucione no podré correr con normalidad.
Vaya. ¿El problema es en concreto cuál?
Una tendinitis que, bueno, estoy tratando, pero que cuando corro durante 20 minutos me duele bastante.
Vale, vale.
Sí, entonces voy con plantillas, me estoy tratando, pero bueno, hago elíptica y gimnasio y clases y fitness.
Ya, es que me ha enseñado Vaquero ahora un lote de ropa que te han mandado y que estabas tú muy
sí.
agradecida. Y digo, uy, pues igual corre, Lela, ¿cuánto es por
no,
el kilómetro 42?
No. Pero bueno, pero lo voy a utilizar en el gimnasio, eso seguro.
Vale, vale. No tiene secretos, para esta redacción, te aviso.
No, ya lo veo.
Con Vaquero está... por medio...
Vaquero está muy al tanto de todo.
De demasiadas cosas, sí, efectivamente. El Barça, ya están todos los que son, ¿no?
Sí, ya están todos. Hoy se han incorporado Messi, los otros 5 futbolistas que faltaban, los sudamericanos más Munir, que han disfrutado de 3 días más de permiso que el resto de la plantilla para pasar las fiestas en sus respectivos países. Valverde ha programado precisamente el entrenamiento a las 6 y han apurado al máximo, porque Messi y Suárez aterrizaban a las 3 del mediodía en el mismo avión con sus familias para ir prácticamente directos a esta primera sesión del año. También han vuelto Arturo Vidal, Malcom y Artur Melo de Chile y de Brasil. Un Artur Melo, Joseba, que ha celebrado la noche vieja con su buen amigo Neymar. También estará al tanto Vaquero porque no han parado de colgar fotos juntos.
No estaban solos, ¿eh?
No, bien acompañados, muy bien acompañados por una 50 de chicas. De cara al partido este domingo en Getafe, el día de Reyes, espera que Sergi Roberto reciba el alta después de 5 semanas de baja por una lesión muscular en la pierna izquierda. También Malcom está recuperado del esguince en el tobillo izquierdo. Ambos han entrenado hoy con el grupo. Por contra, se van a mantener en la enfermería Umtiti, sigue con el tratamiento en la rodilla tras 3 semanas en Qatar, y también Vermaelen, aunque bueno, ya está listo para debutar Jason Murillo. De todas formas, yo creo que tendremos que esperar hasta el día 10 en Copa en el campo del Levante para verle.
Muy bien, recupera esa rodilla, Elena, gracias.
Gracias, un beso.
Adiós, otro. En la actualidad del Barça, ayer Barça TV publicó una entrevista con el Chingurri Valverde, y lo más importante de esa entrevista es este extracto que ha sorprendido a muchísima gente.
No pienso nunca en lo que es el largo plazo o el larguísimo plazo, porque igual 2 meses es el larguísimo plazo para nosotros. Y yo lo que quiero es que todo el mundo esté bien, satisfecho con el trabajo que haces, pero soy consciente de no ganas la liga y todo el mundo mira al entrenador. Entonces lo que intento es cumplir los objetivos y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos a verlo.
Esto ha provocado que hoy se haya comentado muchísimo estas palabras del Chingurri Valverde, pero si uno sigue un poco la trayectoria de Valverde, es lo que suele hacer habitualmente, ¿no?
Bueno, y aparte sí. Lo que ha dicho no es ninguna barbaridad. Pero,
recuerdo, por poner un ejemplo, cuando estuvo en el Valencia, vamos, estaba como loco porque renovara y él dijo, no, hasta el final, y al final hizo balance y dijo, no, prefiero no seguir.
Las condiciones no le interesaron, lo que claro. Bueno. Es que yo...
Es que es demasiado lógico, ¿no? Por eso me ha sorprendido la polvareda que ha levantado esto.
Lo primero que hay que pensar es que Valverde tiene contrato...
Hasta el 2020.
O sea, prácticamente está a la mitad de su contrato, ¿eh? Es verdad que tanto él como el club tienen la opción de cortar ese contrato. Por lo que yo sé, el club no tiene ninguna intención en cortarlo. Y Valverde, pues, es prudente. Yo creo que en lo que se equivoca es en sacar este tema, sabiendo cómo somos en este gremio... Sacar en este tema de la renovación, de no saber, decir que no sabe qué va a hacer el año que viene, porque es obvio que se le tiene que sacar punta.
Ya, pero él le ha dotado al problema de la absoluta normalidad, ¿no?
Sí. Pero,
y coherencia, incluso.
Lo que se le ha pedido en todos los clubs, en unos más que menos, por supuesto, son resultados. En el que más, en el Barcelona, resultados. Tanto en función de los resultados. Se le exigirá y él, supongo, tomará su propia decisión. Pero vamos, yo hubiera hablado del tiempo.
Pero de todas maneras, yo creo que hay mucha gente, hay gente en Barcelona, no sé si mucha o poca, que no se da cuenta que esto es una persona normal.
Sí, sí, muy normal.
O sea, aquí los guardianes de las esencias, ¿verdad?, que no han tirado un coron en su vida, le están tocando la pera desde hace 4 meses. A este buen señor que el año pasado hace el doblete y ese hombre tiene una gran pifia en Roma, etcétera, etcétera.
No, también la tiene todo el equipo.
La tiene todo el equipo, efectivamente, y pierde, todo el mundo pierde. El Valverde, Guardiola, Klopp, Zidane, todo el mundo acaba perdiendo a tarde o temprano. Pero a mí lo que me extraña es que esto lo hemos comentado ahí con Emilio hace tiempo. A mí no me extraña que la acaben casando y se marche. Si es que lo está dejando muy claro, diga, mire usted, vamos a ver la liga, yo pierdo la liga, me dicen que el entrenador, ya veremos. Es que esto es una persona normal y si la situación le supera, se irá porque no tiene ninguna necesidad de sufrir. Es que le entiendo perfectamente.
De todas maneras, yo creo, Tomás, que en ningún momento se entiende que él se plantee irse. O sea, yo creo que sus declaraciones son más en el sentido de que es que esto ya sabemos cómo es, porque lo ha sufrido el año pasado.
La realidad es cambiante.
Claro, y cuando pasó lo de Roma,
Pero gana el doblete y le ponen verde.
Acordaros que antes de la final de Copa, acordaros que hubo un rumor de que
que era una verdad como
una
un templo.
Una filtración, sí, sí.
La
sí,
final de Copa, que si no cuenta con la cantera, si hoy hace frío y mañana no sé qué, esto cae la pera a un buen señor que está ahí metido en un asunto, se ha salido y ni está diciéndolo no sé dónde. Parece que si era el Marca diciendo, oiga, por plantilla el Barça tenía que tener 3 o 4 Copas de Europa. Por mérito, ninguna.
No, ha sido en el Sport, mira, Tomás.
Hola, el equipo merecería alguna Champions más por plantilla. Por méritos no, porque nos hemos quedado un poco lejos, pero ojalá y este año pues se dé ese paso que nos ha faltado los últimos años.
Por plantilla sro, sí, por méritos no.
Pues exactamente.
3 años seguidos en cuartos de final.
Mejor y más corto no se puede explicar.
Pues ya estamos, pues Valverde, que es lo que te repito, es una persona normal, si la mano viene bien, y si no, si ir a su casa, que no tiene ninguna necesidad de esto. Que es continuo, te estoy diciendo, la final de Copa, la cantera, no sé qué. Oiga, mire usted, pero ¿qué más quiere? Sí, aquí hay una cosa anclada en un pasado.
Claro, pero es la espada de Damocles que tiene todo aquel que llega al Barça.
Bueno, pues
es
claro,
como se le compara con el mega Barça de Guardiola, lo que no sea aquello es.
Pero la normalidad. No vale. Pero la normalidad de Valverde.
La normalidad, exacto.
La normalidad de Valverde es tan así que cuando tú hablas con Valverde después de 5 victorias por 0-5, 1-4, 0-3. Y 1-6, te dice lo mismo que ha dicho ahora.
Naturalmente.
Vale, que sí, estupendo, Emilio, sí, muy bien, tal, pero esto es tan largo, esto puede cambiar, esto, o sea, este tío no se viene arriba nunca, ¿me entiendes? Entonces, es verdad lo que dice Miguel, que es en una entrevista del club, tú puedes, oye, mira, tú, este
sí,
tema,
mejor no hablarlo.
Exacto, este tema dejémoslo porque tengo un contrato un año y pico más, hay elecciones, el presidente está contento, Messi también, por lo tanto, todo parece que va a seguir. Ahora bien, yo estoy con Tomás, bueno, iba a decir ahora porque lo hablamos mucho, pero es verdad, o sea, aquí hay una posibilidad, yo creo que importante, de que él, que es una persona normal, acabe no aguantando determinadas cosas,
bueno, si
porque son para él, para su juicio, son primero innecesarias y segundo son muy injustas.
Pero esto ya pasó con el Tata aquí, no sería tampoco ninguna novedad. Sí. El Tata Martino
igual
se levantó un día por la mañana y dijo, oye, esto es demasiado para mí, no estoy dispuesto a aguantar, y comunicó al club, a Zubizarreta y a Bartomeu, que se iba, no sé si lo dijo incluso antes de Navidad, y le quedaba toda la temporada y más tiempo, y dijo, oye, iros buscando a alguien que yo el año que viene continúo. O sea, eso puede pasar perfectamente.
Hombre, yo en este sentido, lo que me acuerdo perfectamente de un partido, hablabais antes, el Sevilla-Valencia, que creo que se estaban jugando además la Champions, el Valencia, y que antes del partido, que era el último partido de Liga, le comunica a Valverde a la plantilla que no sigue. En este sentido, me parece mucho más lógico que vaya madurándolo con tiempo y que no guarde una decisión así para el final, ¿no?
No, él tiene, él tiene tiempo, está en su contrato.
Tiene un año más, además, ¿no?
Sí, tienen un año más.
Sí, pero el año es o sea, está
firmó
2+1.
Sí, por ambas partes.
Sí, pueden romperlo los dos.
Pero que no la haga pública, porque yo soy de la opinión de que eso de que cuando dices que te irás es que ya te has ido. Sí, se la tiene que
comunicar. Bueno, Luis Enrique lo hizo así, ¿te acuerdas, Guille?
Sí, 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 pero no sé si el vestuario y la afición del Barça lo llevaría bien que lo anunciara con antelación, digo, bueno, públicamente.
Lo han hecho otros, ¿eh?
Yo tengo
lo ha hecho Luis Enrique, sí. Lo hizo Guardiola.
Yo tengo
naturalmente el Tata Martino, todos los últimos que han estado aquí han hecho ese proceso.
Yo tengo la sensación de que al club le ha llegado que el vestuario está súper contento con Valverde. Yo
confirmo eso.
Y tengo un poco la impresión, por otro lado, de que el presidente está muy contento y de que está en una situación estupenda y que no creo que haya una perspectiva distinta que no sea que siga Valverde. Yo insisto...
¿Pero por qué tiene que haber otra?
No, Tomás, por lo que tú y yo comentamos, sí. O sea, la única, lo único que puede haber es eso, porque no, realmente...
Puede haber malos resultados, no, porque sí, como dice Valverde...
Sí, pero los malos resultados le pueden pasar a todo el mundo, o sea, le están pasando a casi todos los equipos europeos, menos el Liverpool de momento.
En Europa se clasificó en el último partido,
y el Liverpool, la Juventus perderán.
Entonces,
este año, otros años les pasa también.
Claro, en ese sentido yo creo que... Ahora bien, también es verdad que esto que señala, no iba a decir que denuncia, que señala Tomás, casi todas estas cosas que podrían tocarle las narices a Valverde, como tiene esta piel de tortuga que resbala bastante todo esto, en el sentido de que él sabe que forma parte de su profesión y más estando sentado en el banquillo del Barça, pues ya está. O sea, es decir, digamos, la posibilidad de que en una conferencia de prensa de un match de un partido de 14 preguntas, 7 sean de Dembélé, de la posibilidad de que en otra conferencia de prensa de 14 preguntas, 5 sean de Arturo Vidal y tal, pues eso...
Hasta el moño.
Ya, exacto, eso vale. Ya forma parte. Que de pronto sale Ricky Puig, entonces le dicen que por qué no juega el siguiente partido, que es contra el Sevilla, jugándonos el liderato, pues también está acostumbrado. O sea, yo creo que fichan a Murillo y entonces por qué no sirven los del filial, pues también, sí. Pero ya yo creo que él ya lo toma, lo regatea y lo asume de la manera que lo asume todo.
Vamos hasta Bilbao. Álvaro Rubiola. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El triunfo de Aitor Elizegui en las elecciones a la presidencia del Athletic ha cambiado mucho el panorama, pero no sé si las perspectivas. ¿A dónde quiere llevar el nuevo presidente y qué planes tiene para el futuro en el Athletic?
Fíjate que puede sorprender la respuesta. Ay, si yo lo supiera, te lo contaría encantado, pero... Ha llegado, creo, que ni él mismo lo esperaba. Vale que lo creía y que podía pasar, pero fíjate cuando habla con Mooney el día antes de las elecciones, un 52, un 55%, 40%. Él sabía que iba a estar muy ajustado ese resultado. Yo creo que los ha pillado un poquito por sorpresa y están empezando a trabajar ahora. Hoy hablaba con Gonzalo Suárez, esta mañana podía hablar con Rafael Corta, y están en ese momento de acercarse como el loyo, ¿no? Que no sabes nunca cómo vas a aterrizar por cómo llega el viento. Entonces, yo creo que lo van a hacer con calma. Tienen clarísimo que no quieren entrar como elefante en cacharrería. Era de esperar que si ganaba Aitor Elizegui, el primero iba a ser Amorrortu, en salir José María Amorrortu, el director deportivo. Tenía contrato hasta el 30 de junio, había dicho Alberto Uribe Etxebarria, el otro candidato, que en caso de ganar, pues hasta esa fecha iba a continuar. Pero bueno, era de esperar, no sé si una semana después, porque se abre el mercado de fichajes y ahí están nombres que se barajan, el de Ibai, el de Llorente, el de Ander Herrera, etcétera, etcétera. Pero claro, llega Rafael Corta, llega con Ayarza, entiendo que Amorrortu también habrá levantado la mano y le ha dicho a Aitor, ¿qué pinto aquí? ¿Qué hacemos? Una carta de despedida donde le da las gracias personalmente a Aitor Elizegui por el trato cercano, por lo fácil que se lo ha puesto. Es más, le brinda todos los servicios para hacer ese intercambio de carteras, ese intercambio de papeles con los que llegan. A los 5 minutos de hacer pública esa carta, el club comunica todo un agradecimiento eterno y grandioso a José María Amorrortu. Y el siguiente paso, ¿cuál puede ser? Él dijo que lo social es lo más importante, volver a dinamizar un San Mamés que yo no sé si se ha acomodado por ser un estadio nuevo, porque todo el mundo está sentado, porque ya nadie se moja. No sé si eso afecta. Lo contaba Antonio también, que pasaba con el Wanda y que pasa con muchos estadios nuevos. Quiere volver a tener ese ambientazo que está en San Mamés. Y luego el tema de los fichajes, que ahí está el de Ibai. Yo te puedo decir que interés hay, pero tiene los 10 millones de cláusula. Es verdad que se iría gratis y a esperar a ver. Yo pude hablar con el entorno de Fernando Llorente. Ellos escuchan, pero ya sabes lo dividida que está la catedral con Fernando Llorente. Entonces, ante un discurso que ha tenido, no voy a decir populista, pero sí de escuchar un poquito lo que la gente quería o la gente esperaba ante el hartazgo de los 8 años que ha terminado con Urrutia y que se ha visto en las urnas, no sé por dónde puede salir esa bomba. Yo pienso mucho en Mónica, que está por ahí, en las primeras entrevistas que puede tener con Aitor Lizegui en el palco, que pueden ser tremendas, porque está sin barear, está sin tocar, entonces pueden ser geniales. Puede ser un Guillermo Amor cada día que Mónica le ponga el micrófono.
A ver, Mónica.
Sí, porque, bueno, será con Rafael Corta, ¿no? Yo creo también, ¿no? Pues, que nos conocemos es que un poco más.
Yo creo, Mónica, que Aitor Lizegui le gusta.
Sí.
Entonces, igual te va a buscar él. No lo sé. Es que no sé si van a seguir dando entrevistas. Hasta ahora, esto es maravilloso, ¿eh? Esta mañana con la Fundación puedes hablar. Mañana con la cantera puedes hablar. No sé si va a durar mucho esto o no, porque no, venimos de 8 años donde no se podía hablar absolutamente con nadie.
Sí.
Bueno. Entonces, estamos en ese punto que a saber por dónde sale todo
esto. No, no va a durar.
No, ¿verdad? Se no. protegerán, hombre, sí, en cuanto llegue la primera.
No, no, no va a durar. No, Mónica, una cosa es lo que pretendamos nosotros. Y otra cosa es que no va a durar, no va a durar porque además no dura en ningún sitio. ¿Por qué va a durar en San Mamés?
¿Y por qué no?
Dijo Aitor Lizegui que la prensa volvería a viajar con el club, que le va a pagar un café con leche, porque es literal lo que digo, sí, a cada socio para escucharle y hablarle.
Va a viajar hasta que pase alguna cosa.
Yo voy a pedir subir las escaleras y volver al palco de San Mamés. Será un lujo no estar en el piso de abajo.
El lujo será de ellos tenerte a ti allí.
Es un estadio maravilloso y un palco estupendo.
Va a ser. Mónica hablaba con Josué, ¿eh? Que sí, no era fácil, que era la única. Sí.
Bueno,
además no podíamos.
Teníamos días.
Sí, sí.
Oye, Josu, pero hay que darle a la gente, hay que darle un margen de confianza.
Confianza, tipo, sí, ¿eh? Sí, sí.
Claro, sí. Por eso digo, Tomás, que estamos en ese momento de impasse de a ver por dónde sale todo.
Pero el margen de confianza, Tomás, son 67 votos.
No sé cuántos. Tengo un buen amigo que conoce muy bien los entresijos del Athletic y que antes de las elecciones, cuando le dijo, oye, ¿quién va a ganar? Y me dijo, pues mira, esto está tan igualado que si el Athletic gana al Valladolid, gana Uribe Etxebarria. Y si el Athletic no gana al Valladolid, va a ganar el Lizegui. Y le digo, pero bueno, va a depender de eso. Y me dijo, ya verás. Pues efectivamente, pues empató en el 92 contra Valladolid,
sí,
y ganó el Lizegui.
Y hubieron 200 votos que se fueron al otro lado.
Sí, pues, sí.
Ahora, Rafael Corta, por ejemplo. Rafael Corta es un tipo de fútbol de toda la vida, con todos los colores, en el Atleti, en el Madrid. Y a mí me parece pues que esta gente tiene que hay que darles un tiempo de a ver qué pasa. Yo no, me parece que no sé, no nos pongamos la venda entre de la herida, no sé.
No, claro. Tomás, además, tú se lo preguntabas a Rafa, y yo aquí sí que pienso que pueda jugar para bien en el Athletic. Que vamos a poner el caso de Llorente. Igual me matan mañana en Bilbao, ¿vale? Pero va a hablar con su hermano, con Chus o con Llorente. Yo creo que es más fácil una conversación hoy día con un Rafael Corta que con un Amorror tú. Yo creo que le puede dar mucho más con el jugador Rafael Corta.
El único tema es si Llorente es el hombre, porque tal y como está...
No, te he puesto el ejemplo que
me da igual
Ander Herrera o Ibai Gómez.
Ya, pero claro, es que Ander Herrera está ahora con el... Con el Manchester no veas cómo está. Que lo de Llorente es para vigilarlo, lo de Llorente.
Pero en Inglaterra están diciendo que Llorente está muy cerca de firmar con el Fenerbahce.
Evidentemente, como no, y a punto de irse a China, porque me parece que...
Hombre, el año que lleva...
Madre mía.
Y el anterior también.
Madre mía.
Blanco, casi.
Más claro que lo dijo después de jugar en Nou Camp, no lo puede decir Llorente, ¿eh?
No, claro. Ahora se agarra a lo
que... Bueno, que diga lo que quiera, ¿eh? Claro. Que diga lo que quiera, pero el Atleti tiene que pensarse muy bien lo que ficha, ¿eh? Claro. O sea,
pero,
que...
Pero Emilio, es que no se puede pensar tanto.
Bueno, es no, si, yo no sé si se puede pensar o no.
Y no hay tanto mercado.
Bueno, claro, vale, es igual, pero
algo de garantías, claro.
Insisto, pero lo voy a decir. Llorente no es un futbolista para fichar ahora. O sea, lo siento.
Bueno, Llorente, sí, creo que para Fernando volver a San Mamés, cuidado, que sería...
Es un 50%,
algo...
Mónica.
Sí, hay que ver la respuesta de la gente de Bilbao, cuidado.
Bueno, pero la gente de Bilbao, a la que Llorente metiera 3 goles seguidos...
Ya, pero que, ¿dónde los mete, Llorente?
Hay que meterlos,
¿dónde los mete los goles?
Claro, ese es el problema.
Que, sí, ¿dónde los mete?
Que la mejor etapa de Aduriz...
Lleva 2 años sin meter un gol.
Claro, que la mejor etapa de Aduriz ha sido la segunda etapa, no la primera, ya con 30 y algo de años.
31 llegó Siro. Ha metido más goles de los 31 a los 35 que en toda su carrera.
Por eso digo que vamos a ver.
Un fenómeno ese tío.
Sí.
Dejarlos, hombrecillos, no seamos tan quisquillosos.
Los dejamos. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Hasta mañana.
El Herrera este lo traía mañana, hombre.
Sí. Bueno, siguen escribiendo, Joseba, a los oyentes, a las redes del programa. Valverde sabe que el Barça es un rodillo y hace bien en no pensar con más perspectiva que a un año vista. Lo malo de reinventarse es que no siempre te va a salir bien, y cambiar a tres pilares como son Godín, Felipe y Juanfran al mismo tiempo es dejar demasiado al azar. Como te salga mal, cuidado. La eterna duda de los que no son Barça o Madrid: quedarte con tu estrella o que tu estrella termine jugando sola. Que a Mourinho no le han hecho la cama, pero si hasta viene en la RAE, hacer la cama dos puntos. Dícese de la forma que tienen las plantillas de echar a Mourinho de los equipos. Y digo yo, viendo que los dirigentes y jugadores se mueven por el dinero, no pueden ser los propios aficionados de Milán y Juventus los que pidan que no se juegue el partido fuera y con esas condiciones. Y por último, dice uno, será cosa mía, pero que Cese vaya al Mónaco y no un equipo de la Liga es como para hacérnoslo mirar.
Ahora mismo hablamos de ello, nos quedan tres asuntos para el tiempo de opinión y vamos con el Grupo Risa.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
El Papa Francisco dijo el pasado 2 de diciembre: unidos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio como testigos de misericordia, perdón y reconciliación. Esta Navidad, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. Tú puedes hacer posible que el cristianismo no desaparezca de Siria.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para dos personas y elige tu destino: Europa, España o Marruecos.
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos terminando el tiempo de opinión. Guille, has estado en St. James Park hoy, ¿no?
Sí.
Has visto al United.
Sí, ha jugado bien. Se ha encontrado con un rival un poco más duro que los primeros partidos y la verdad es que el equipo de Solskjaer parece otro. 4 victorias en 4 partidos. Jugando bien Pogba, en Rashford, ha entrado Lukaku y ha metido un gol. Bueno, lo que se puede esperar de este Manchester United, lo ilógico era lo anterior con Mourinho.
¿Pero se nota cambio de actitud de los jugadores o no?
Sí, mucho, ¿no? Mucho. Sobre Pogba, todo en Pogba y en Rashford.
El sistema ayuda mucho a que haya un cambio de actitud, ¿no?
Bueno, ha hecho cosas lógicas, ha puesto 3 centrocampistas, está jugando a Ander Herrera, ha metido a Mata hoy también. Al final el United no tiene la mejor plantilla de Europa, pero mucho mejor de lo que... lo había hecho con Mourinho, desde luego que sí, y Solskjaer ha traído tranquilidad, sobre todo.
No, y lo que se ve, sobre todo, cuando los ves jugar, yo los he visto todos los partidos de Solskjaer, es que el equipo parece uno, el equipo está unido, el equipo
está
liberado, aplaude al público, claro. Se aplauden entre ellos, se guiñan el ojo, se tocan el hombro, o sea, yo creo que es, o sea, se han soltado.
Yo creo que Mourinho...
es evidente que lo han echado. Eso está clarísimo.
Mourinho, más allá de que te guste...
Le tocó la cara a Pogba y a los otros y tal, dijeron, vale, chaval, mira. Ahora,
digo que Mourinho, más allá de que te guste cómo plantea los partidos, etcétera, provoca una tensión que para los propios jugadores es muy difícil de mantener.
No, y que en su momento que después, puede ser bueno, que a veces para despertar a equipos que no están atravesando buenos momentos, eso es bueno, pero evidentemente cuando ya llevas 2 años...
En las malas claro, es insoportable.
No, claro, y sobre todo, Guille, que hay una cosa, que tú no tienes la culpa de nada, y eso no puede ser. Eso en un vestuario tan bestia como ese, que tú no tengas nunca la culpa de nada,
sino que además
y que
señalas.
Todo el mundo tenga la culpa de todo, desde los árbitros hasta los horarios, hasta la organización, hasta el contrario, hasta... No, hombre, no, ya vale, tío. De verdad.
Oye, lo de Mónaco, el CES al Mónaco tiene una pinta de que se va a hacer en breve.
Económica importante, ¿no?
3 años y medio, ¿eh?
Hombre, claro, bueno, claro, es Mónaco, ¿eh? Joseba, es Mónaco, ¿eh? Mónaco es dinero de verdad. O sea que, ¿me entiendes? Claro, es que ¿me entiendes? O sea, esto es lo de Qatar y lo de China.
Ay, mira, me lo has quitado, porque Mónaco es China o sigue siendo Europa.
Efectivamente, es que es lo de Mónaco y lo de China.
Es
o
que
sea,
China.
Ya me contarás tú a mí. Ya está.
Hombre, a mí me sabe mal, ¿eh?
Es una pena, sí. Yo creo que tiene fútbol para estar en un nivel alto todavía.
Bueno,
hombre, pena, Guille.
Aquí
bueno, no, hombre, yo digo futbolísticamente.
Habrán influido muchas cosas, entre ellos la relación que tiene con Henry,
claro.
El Valencia se pone en serio a decirle yo pago los 10 millones o lo que sea eso, joder, yo es que, si fuera verdad, quiero decirte,
bueno,
Valencia
y Mónaco... Sí, tú ves a la esposa de Sex y te pega a Mónaco de narices.
Vamos.
No quería decirlo porque está mal visto, ¿vale?
Mónaco en un momento nos pega
él,
a todos,
¿no?
¿Eh?
Por el Mónaco.
Mónaco en un momento nos pega a todos.
¿Perdona?
Vamos a ver
ficha él por el Mónaco, ¿no?
Vamos muy
bueno. Bueno, ficha él como fichan todos los futbolistas.
Oye, y si baja el Mónaco...
Ya sabes que todos los futbolistas siempre fichan ellos.
Se baja el Mónaco, subirá el año que viene, Tomás.
Pero se cae, no tiene liberación.
Y dentro de poco veremos a Messi tomando café en Monte Carlo.
En Mónaco, sí.
Pues sí. Angelito.
¡Hombre!
Yo estoy un poco mosqueado con lo de la...
¿Qué no me
tú
crees?
Tú me estás viendo que decir que no, que no,
¿por
que
qué no me crees? Vamos
un
a ver.
Tirón, yo,
a mí me ha dado un respingo cuando he oído la noticia.
El Abierto de Australia empieza el 14 de enero. Quedan 11 días. 12 si contásemos el día de hoy que ya ha pasado. Y sí, es verdad que Rafa no juega desde hace 5 meses, desde que se retirase del Abierto de Estados Unidos. Pero también es cierto que hace 10 años Rafa no se cansaba de repetir que necesitaba llegar a los grandes torneos con ritmo, con partidos y demás, y que ahora no. Que ahora ha demostrado varias veces que ha llegado, ha debutado en frío, ha ido mejorando con el torneo y ha acabado ganándolo. Así que, ya que no me crees a mí, Joseba, escucha a don Rafael Nadal Parera, que cree que va a estar al 100% y que cree que puede ganar el Abierto de Australia.
My hopes is win the Australian Open.
Mi esperanza es ganar el Abierto de Australia. Esa es siempre mi esperanza. Siendo honesto, siento que estoy jugando bien y de verdad creo que estaré al 100% preparado para Melbourne. El año pasado mi situación era mucho peor y estuve en cuartos de final ganando 2-1 para meterme en semifinales. Así que voy a trabajar lo más duro que pueda y voy a entrenar con la mayor actitud posible para estar al 100% en Melbourne. Es un gran objetivo estar preparado para jugar allí y voy a luchar por ello.
Is a big goal to be ready for there, and I'm gonna fight for it.
Sí, que el objetivo sea ganar en Australia y que espera llegar en el mejor momento de forma posible, pues claro, cómo no lo voy a creer, evidentemente.
A ver, si me pongo en tu parcela, es verdad que jugó 9 torneos el año pasado y que el año no ha empezado como ninguno esperábamos. Simplemente te doy un dato, en pista dura, Rafa Nadal ha jugado o ha terminado uno de los últimos 17 torneos en los que estaba previsto que jugase.
Pues mira, eso no lo sabía, con lo cual ya...
Y encima lo ganó. Que fue en Toronto. El resto o se ha retirado o ni siquiera ha llegado a participar. Y sí que conté la semana pasada, Joseba, y te lo digo aquí, que Rafa este año va a jugar poco,
evidentemente más que el año pasado, porque jugó 9 torneos, pero su intención es jugar poco y entrenar menos. Es decir, ya no va a haber esas maratones de mañana y tarde pegándose palizas porque creen que ya no lo necesita, no va a mejorar nada de su tenis ni lo necesita físicamente, y que sí le perjudica, y quizá pues ahí está también, en esos ritmo alto de entrenamientos durante toda su carrera, parte de las lesiones que ha tenido.
Ojalá sea así. Y para terminar, hemos hablado de Michael Schumacher, 50 años, ya cumple 50 años, y Carmichael quería puntualizar algunas cosas que hemos dicho al comienzo del programa. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Igualmente, Joseba, igualmente, Carmichael. ¿Qué querías puntualizar?
Quería puntualizar un poco lo que ha contado hoy la familia, que yo creo que el titular es, podéis estar seguros de que Michael está en las mejores manos, y hacemos lo humanamente posible para ayudarle, que mañana ya va a estar en marcha su museo virtual con una aplicación de móvil, aparte de una exposición en Maranello y la que tienen en Colonia, y que tenemos que hacer caso a lo que la familia no ha desmentido. La familia no ha desmentido la información del Daily Mail, en la que decían que Michael Schumacher está sentado, no está postrado en cama, y que no está conectado a ningún tipo de aparato. Eso no lo ha desmentido la familia, y tampoco ha desmentido que haya ido Jan Todt a ver carreras con él. Quiere decir esto que Michael Schumacher no puede ser desconectado de ningún aparato, que Michael Schumacher está vivo, y que la única solución, si alguien piensa en una eutanasia, sería matarlo. Entonces lo que hace la familia es mantenerle con vida e intentar salir como sea de eso, gastando todo lo que puede, haciendo todo lo que puede. Y yo creo que el keep fighting es un buen lema, seguir luchando, que eso es lo que está haciendo Michael Schumacher y su familia. Y bueno, son 5 años, es muy duro, muy largo, hay opacidad, pero si un día notan que se mueve una mano, si otro día notan que hay una lágrima, si otro día, es un progreso, es así, es duro, es difícil, pero esa es la situación.
Vale, nos lo ha aclarado Carmichael, que nos ha dejado un poco chof a todos.
Bueno, pero... estamos como estábamos 5 años después, es que es más que un milagro, pero bueno, ahí está.
Sí, pero si lo hacen es porque mantienen la esperanza.
A eso se le llama vida.
Claro, naturalmente.
Que por cierto ha puntualizado Jan Todt, las declaraciones del que vio la carrera con Michael, ha dicho que le interpretaron mal, que efectivamente él ha visto muchas carreras con Michael Schumacher antes y después del accidente, y que va a seguir viéndolas. Y que él va a seguir siendo discreto, porque le han vuelto a preguntar al presidente de la FIA, que es una de las personas contadas con el dedo de la mano que ha podido verle, que él no va a decir nada más, que está luchando y seguirá haciéndolo, y que tiene un equipo junto a él y a su familia que es extraordinario, y que todo lo demás es privado, y es correcto que siga siendo así. Es una entrevista en la Gacheta de los Sport a Jan Todt y el presidente de la FIA. Bueno, pues esa es la situación. Es dolorosa, pero es la que hay.
Muy bien, Carmichael, mañana hablamos de Fernando Alonso y de Carlos Sainz y de todos los demás, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto.
Vale, un abrazo. Hasta mañana.
Chao, chao.
Os despido a todos, que ya viene el Grupo Risa. Os agradezco un montón, que haber empezado el año con todos vosotros y de
pero
una
por
forma
favor.
Tan
no,
estupenda.
No,
feliz
no,
año.
Encantado.
Feliz año a todos.
Adiós. Buenas noches.
Adiós.
¿Ha marcado el Madrid ya o no?
Hasta mañana. Llega el Grupo Risa. Fiesta, qué fantástica, fantástica.
Tengo frío y hambre. ¡Dominó!
Pues no vas a decir nada.
Estás en directo ya.
Es que no sabía si ibais a empezar vosotros o iba a empezar.
No, solamente suele empezar el locutor, el responsable del programa.
Hola, Churri.
Hola, guapa. Hola. Es día 2 y mucha gente pensaba que hoy no iba a venir el Grupo Risa. Pues sí, ha venido.
Pues sí, aquí estamos. Día 2.
Trabajáis más que Herrera.
Que la Chelito.
Que Herrera.
¡La mujer barbuda!
No, ese también trabaja.
Pero venimos por lo menos a saludar.
Ah, bueno, muy bien.
Luego ya recuperaremos la emisión regular, o buena o mala, del Valle Fiesta.
Bueno, pero os tenéis que describir cómo ha sido la Navidad y la Nochevieja, el Año Nuevo, para la gente que siempre es protagonista en vuestras secciones.
Sí, pues bien...
No va a estar Roberto Gómez, creo.
No, Roberto no.
Porque todavía sigue cenando.
Sí. Todavía sigue cenando después de entrar el 31.
Sí.
Fíjate, una de las cosas buenas que tiene el estar unos días fuera del micro y tal es pues estar con amigos, cosa que durante la semana regular pues no puedes estar.
Y, Alcalá, vuelves a empezar lo mismo. Empiezas el año igual de meloso, Alcalá.
No exactamente, ¿no? Pero es verdad lo que dice Miner, ¿no? Que cuando estás trabajando y no es verano y no son vacaciones, te coges un avión, te vas a Irlanda, vas a sitios que son noticia, buscas una entrevista. Y cuando regresas a casa y tienes tiempo libre y descansas y puedes tomarte una caña con amigos en la Plaza de España.
¿Cómo está el bacalao?
Ellos te dicen, jo, qué buen trabajo hacéis, ¿no? Y no sabes medir.
No sabes
medir la importancia de tu trabajo y cómo lo califican tus amigos.
Ey.
Esos que son los que tú sabes.
Sí.
Los de verdad. Los que te admiran.
Por cierto, vaya verano, verano.
Espera, que no he terminado,
No, es que si no vas a hacer todo, tú solo vas a hacer la
verdad. No, espera, espera, porque es que hay una cosa que, muy importante que quiero decir. Sí,
dinos, acá,
y hay amigos que te dicen, oye, Alga y tal, habla con los del grupo Risa porque no me mola nada que empiecen a las 2 de la mañana el programa ese que hacen la noche del grupo Risa.
A mí tampoco me gusta que empieces a las 2.
Pudiendo empezar a las 4.
¿Y eso por qué, querido amigo?
Hombre, Carlos. Porque a ti ya te oímos todas las mañanas. Y desde estas 8 horas cada mañana.
Bueno, 8 horas ya me gustaría estar a las 8 por la mañana, pero estoy menos de
6 a 12. Venga, 6 horas.
Lo que pasa es que a mí me gustaría, Joseba, estar 15 horas mínimo de lunes a viernes haciendo radio. La verdad es que no me dejan.
¡Ay, mi madre!
Exactamente.
Entonces digo pues que necesito una hora más y por eso cojo la hora de 1 a 2 de la madrugada de los sábados a los domingos.
Ya, pero están estos muchachos preparando el programa toda la semana.
Con ahínco, con ahínco.
Con ahínco, ¿no?
Con ahínco.
Claro, y con la necesidad de empezar cuanto antes.
¿Ves? Exactamente.
Y claro, y que estés tú toda la semana y encima el sábado por la noche otra vez, pues hombre.
Estaba sintiendo Echenique, que también quiere que empecemos a las 2.
Otro,
dos.
¿Dónde está mi amigo Echenique? ¿Dónde está mi amigo Echenique?
¿Dónde está Echenique?
¿Cómo celebrará la salida de
Echenique? ¡Buenas noches!
¡Hombre!
¡Hombre!
¡Hola, Joseba! ¡Buenas noches!
¡Feliz año, Echenique! ¿Qué tal?
Igualmente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, pues nosotros aquí por la zona de Madrid bastante bien. Ahí cómo está el movimiento Podemos en la zona norte, cambió.
Pues
atención, Joseba.
La duda que tengo contigo es ¿qué canciones cantas en Navidades? ¿Las tuyas habituales o vas a los villancicos?
Hombre, a ver, yo cuando llegan estas fechas tan señaladas procuro pues crear mi propio villancico.
Sí, cada... se puede.
Ahí estamos.
Sí,
sí, se puede.
Sí, sí, se puede. Sí, se puede.
¿Has escuchado el villancico mío de estas Navidades?
Sí, claro, como no lo voy a escuchar. Pendiente.
¿Y qué te ha parecido?
Extraordinario.
¿Te lo sabes ya?
No, tanto como eso no.
¿Serías capaz de cantarlo por encima?
No, yo cantarlo. Cantar es... Eso, a la gente... Dios le ha dado a la gente unos dones diferentes y a mí cantar no me lo ha dado.
Ya vienen esos fas cestas.
Eso es muy navideño.
Y muy deporte.
Nos pretenden gobernar.
Qué bonito.
Agrediendo a la gente, surge de repente el box de Santia Pascal.
Este es un trocito, porque no lo hemos puesto todavía en el programa nuestro. Ponemos
Sí.
No sé si lo hemos puesto, ¿no? O lo has puesto el 5 o el 6.
Ya
el sábado, ¿no? Será el sábado.
Eso, buenas noches a todos,
Hombre, no me has dicho nada. ¿Qué tal?
Pues me pasa lo mismo que todos los años.
En el torneo de Tenerife, con los niños,
Y yo buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Decía que efectivamente hemos estado en el torneo de los niños, ¿no? En Tenerife. Pero cuando uno vuelve, ¿verdad? Y empieza el año nuevo, siempre me quejo de lo mismo. He ido al comité de empresa porque no tengo vacaciones apenas.
Ay.
No puede ser. Esta explotación laboral tiene que acabarse ya.
Es que cuando nos demos cuenta luego de lo poco que nos queda para vivir después de trabajar, diremos, no ha merecido la pena.
Exactamente. Solamente he tenido 25 días de vacaciones estas Navidades. Me parece
no
muy
es plan,
poco.
Así.
Y no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio.
Yo también he tenido muy poquitas vacaciones.
¡Hombre! Kiko.
Hola, Oserra.
Pues, hola, Kiko. No, simplemente...
¿Qué tal, Kiko? ¿Cuánto te echo de menos en la
tele? Y yo allí, vamos, no hace más que recortar la programación de deporte. Vamos.
Ya te digo.
Lo único que quería desear para este
Bueno, a ti lo de currar tampoco te ha gustado demasiado.
Ya, a mí me gusta. A mí me gusta. Y de lo cobrado ni me acuerdo.
Déjame terminar diciendo que eso, que si en realidad yo lo único que quiero desear para este año nuevo, pues es que las vacas den leche más buena, que la lana de tus ovejas sea mejor, ¿verdad? Porque igual no es todo lo buena que tú desearías.
Sí.
Que cuando llega ese verano, ¿verdad? Pues que salgan buenos los melones, porque probablemente con la polución y la contaminación ahora los melones vienen un poco chuchurrios, ¿verdad? Que cuando llueva puedas sembrar tomates.
Vamos,
espera, que me suena el teléfono. Buenas noches.
¡Buenas noches!
¡Hombre, Andújar! ¡Este Andújar!
pensaba que era Roberto, creo.
Ah, ¿es Roberto?
No, que Roberto está comiendo.
Que no, que soy Andújar Oliver.
Ah, Andújar.
Soy Juan Andújar, Joseba.
¿Qué tal el árbitro? ¿Cómo estamos?
Pues estamos bastante bien, escuchando el programa divinamente. En la postrimería de este año 2019.
No, que ya hemos empezado.
Ah, estamos empezando.
empezando.
Las postrimerías.
Ah, que estoy con un amigo tuyo, espera que te lo paso.
A ver.
Buenas noches.
¡Hombre,
Bobby! ¡Buenas noches!
No estabas cenando todavía.
Sí, estoy cenando, pero por lo menos, oye, una cosa de educación, levantarme de la mesa y decir buenas noches a todos.
Claro, es que Roberto está entre el primer plato y el segundo.
Empezó el 31, ¿no?
Sí.
Sí. Estás haciendo un programón.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí. Ahí está.
Acabo de poner la radio. Un programón estás haciendo. Sí.
Eso es.
¡Hombre, Javier Ares! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
Ahí estamos en la cadena Coipe, esa Vuelta Ciclista de España, naturalmente. Siempre con Eri Frade y Javier Ares con ese ciclismo vintage.
¿Pero qué hay? ¿El 2 de enero hay carrera ya?
El 2 de enero ya se están disputando las primeras clásicas. Naturalmente con esos corredores de tronío como Alberto Leán y Barrutia.
¡Hombre, Alberto, grande!
Como Pello Ruiz Cabestani. Como Marino Lejarreta, como Raymond Dichen. El corredor y el sprinter del equipo Ateca con todas nuestras unidades móviles. Y naturalmente con ese director del equipo Calme, Vicente Vella. Muy buenas tardes.
Hola, José María. Buenas noches, buenas tardes.
Don Vicente, ¿qué deseos para el nuevo año?
Bueno, hombre, pues por lo menos que Calme nos siga patrocinando. Lo mismo que ha hecho pues otros equipos, pues que nosotros también podamos pues ganar a una puñetera etapa que llevamos de sequía por 4 años.
Me imagino, Vicente Vella, que por lo menos no ocurra en las grandes vueltas como el año pasado, cuando transmitíamos aquellas esos atapones épicos cuando robaban las bicis, ¿no?
Sí, es verdad, nosotros hemos tenido muy mala suerte en algunas ediciones de las pruebas de 3 semanas. Espera un momento, que hay una cabra aquí que no me deja. A ver si me la quitan encima. Pues nosotros hemos tenido muy mala suerte porque recuerdo, por ejemplo, en la Vuelta a España, faltando una etapa, nos robaron las bicicletas. Y al final pues tuvimos que ir a pie. Y bueno, pues fue un poco de desastre. Y bueno, al final pues hicimos lo que pudimos.
Correcto, ahí está. Esos titanes, esos esforzados de la gran ruta. Ahí está Robert Millar, ahora Filippo. Y muchísimos más corredores que serán protagonistas este año en la serpiente multicolor. Venga, soy Manolo Sainz, venga, vamos. Vamos a ver, vamos a conectar con ese equipo de la 11, Manolo Sainz, estamos en plena ruta. Vamos a ver cuál es el número de la 11 del día de hoy. Decenas de Millar.
Venga ahí, decenas de Millar, 314.
314, vamos a por las unidades de Millar.
El 2.
Centenas.
0,20.
Decenas.
2 elevado a cubo.
Unidades.
Raíz cuadrada de 164.
Por lo tanto, Joseba Larrañaga, el número premiado en el día de hoy es...
Ni idea, no sé.
Ahí está esa profesionalidad, primero en COPE, estar informados. Sí, señor, continúa la vuelta. Ahí vemos a Julián Broste, junto a él a Rueda, José Luis Aguía, Santi Otero, Oscarito Sevilla, Santos González, Rodríguez Mauro, Arsenio González, Anselmo Fuerte... Y el colombianista
estar
con Dorito Credor. Ha habido una explosión. Vamos a ver. Juan Antonio Alcalá, ¿dónde te ubicas?
Hola.
Hola, Alcalá.
Ha habido una pequeña explosión. No.
Son fuegos artificiales. Alguno que se ha quedado con la traca de la noche vieja todavía en casa.
Bueno, pues son fuegos artificiales, pero no pasa absolutamente nada. Continúa la etapa, Javier.
Bueno, pues ahí estamos, seguiremos informando en próximos servicios informativos del discurrir de la serpiente multicolor.
Qué bonito es empezar el año así, ¿eh? Exactamente. Es muy bonito empezar el año con el ciclismo, ¿cierto?
Eso es.
No esperaba yo que hubiera una vuelta a estas alturas de la temporada, no, pero siempre es importante. Bueno, vamos a ir terminando.
¿Está Florentino ahí o no?
Hombre, claro, pero tenemos que preguntar a los protagonistas de todo el año a ver qué tal les ha ido la noche vieja. Florentino, hola, presidente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, yo primeramente quiero mandar un fuerte abrazo a un amigo mío que cumple años.
¿Qué es quién?
¿Sí?
Fíjate que es de los pocos amigos míos que tengo en la prensa.
Un amigo que tienes en
Lama.
La prensa.
La Manolo Lama.
¿Cuándo es?
¿Es el cumpleaños?
¿Hoy el 3?
Mañana.
¡Dominó!
Mañana, ¿no?
El 3 de enero es, ¿no?
Claro, mañana.
Que nos va a invitar a pizza a todos.
Tengo
pizza,
frío y hambre.
Exacto.
Pues te está escuchando Florentino, Manolo. ¿Qué le dirías a Manolo?
¡La mujer barbuda!
Hombre, Manolo, pues nada, oye, que te mando un abrazo enorme. Ya sabes que todavía tenemos una gran conversación pendiente. Nunca coincidimos, ni en los viajes en Madrid, ni nada. Pero vamos, que te quiero mucho. Que sé que te quedan 2 años para tu jubilación.
¡Ay, mi madre!
Pero que te vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Ya sabemos que te quieres jubilar incluso antes, que este puede ser tu último año en la COPE narrando. Pero vamos, que ya sabes dónde están tus amigos, ¿eh?
¡Dominó!
La última vez que vino Florentino sí que tuvieron la conversación.
Así, ¿ah, sí? Cuenta.
No. Mejor dejarlo ahí. Además, en el pasado.
Florentino, que además...
¿Tú eres utragueño?
Emilio. ¿Dónde estás?
Oches.
Igual está con resaca, ¿verdad, sí, Emilio?
Joder, es verdad, Emilio. Uy.
Mira, llevo 40 horas sin levantarme de la cama.
¿Qué te pasó?
O sea, nunca más voy nunca más a cenar en Nochevieja. O sea, con todo lo que... O sea, bebí agua con gas.
Sí.
Mezclado, ¿no?, con una gotita de ron blanco.
Madre. Uy.
Pero una gotita, o sea, estas gotas como cuando uno se lo echa en el...
¿Pero cómo se te ocurre mezclar el ron blanco con el agua con gas?
Es que es una mezcla muy explosiva. O sea, si hay mucha juventud que nos escuche, por favor, nunca mezclar agua con gas con ron.
¿Que te tuvieron que llevar a casa entonces o qué?
No, a urgencias.
Lavado de estómago.
Un lavado de estómago brutal. O sea, y yo estoy aquí...
De milagro.
Que vamos, que estoy permanentemente vomitando aquí en lo orinal que tengo en la cama.
¿Y el presidente Cerezo qué tal ha celebrado la...?
Buenas noches.
Hombre, ¿qué tal?
¿Qué tal, Josevita?
¿Todo bien?
Hombre, pues bastante bien, ¿eh?
Sí.
Me ha gustado mucho estas navidades. Mira, yo soy muy de un programa de televisión que echan... Bueno, la radio siempre la COPE, obviamente. Sí. Entonces, no sé si tú conoces un programa de televisión que se llama Cachitos.
Ah, sí, que ponen trocitos, sí, de la historia de la televisión en fin de año, ¿no? ¿Es eso?
Pues sí, pues creo que en Televisión Española el otro me pusieron, no sé si ha sido este año o el anterior, porque que ya son tantas imágenes, pusieron a Sabrina con el boy.
¡Hombre! Eso es lo que a ti te...
Eso es lo que a mí, eso, Joseba.
Por favor.
¿Cómo te gusta a mí?
¿En su tele qué pusieron? Porque yo no lo vi.
Hombre, pues 5 horas con Mario en el armario. Es una
Enrique, buenas noches.
Hombre, José Ramón.
¿Cómo se movía las domingas a Sabrina, eh?
Pues la verdad que sí. La verdad que es bastante...
Mira,
viva Nochevieja. Todavía estamos aquí de resaca.
Bomba.
Mira el Cholo, ¿cómo está ahí?
¿Cómo se le movían las domingas? ¿Cómo se puede decir en 2019?
Bueno, ya eso. ¿No se dice así? ¿Ya ha cambiado? ¿Ya tampoco se puede decir eso? Claro que la mar.
No,
¿qué tal,
puede,
Javier?
No,
¿cómo estamos?
Puede.
Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Este año...
Bueno, este año sí. El año pasado, miedo, a ver, Javier, si este año es mejor que este. Que si este año es mejor que el pasado, porque el pasado no acabó muy bien para mí.
Este año sí que sacamos el partido en Estados Unidos, ¿eh?
Yo es que creo que este año hay que sacar el partido de Estados Unidos sí o sí. Aunque sea uno de la ACB. Ya es que me da igual. Es que, vamos a ver, Joseba, la gente cuando acabó el año pasado es que no quería ir a Miami para nada.
Es verdad.
Que es Miami, que no es Guantánamo.
Es verdad. O sea, sí, hemos cogido gato a Miami. Por el
¿No os importaría vosotros hacer el programa en Miami?
Vamos allí, directamente.
Exactamente.
Está el Whopper que quiere irse a casa, pero no, vamos a seguir, hablando con los protagonistas.
Vamos.
Pues vamos a seguir hablando con protagonistas. A ver, ¿quién hay por ahí?
Falta el Cholo, que no ha hablado.
Ah, Cholo.
Está en Argentina, ¿no?
No, estoy aquí. Estoy
hasta aquí, no te había visto.
Esperando el paso.
Sí.
Y que me puedan saludar.
Allí están en verano. ¿Estáis en verano, no, Cholo?
Pues claro, ahí sí.
Estamos en verano, hemos venido a coger fuerza.
Estás ahora con 30 y tantos grados en verano, ¿verdad?
30 y tantos.
¿Hay catado el melón ahora en Argentina? ¿Cómo los tenéis?
No, el melón solamente se come en España. Aquí solamente se come asado.
Ahí lo que hacen es asar buenas corderas.
Oh, hombre, por favor, pero a ver este año qué tal se nos da con las corderas, porque he matado pocas el año pasado. Entonces, hay corderas en Argentina buenas, ¿no, Cholo?
Y perdices.
Y perdices.
Soy yo la que salen por la Gran Vía cuando... Yo recuerdo que te vi una vez. Qué buena voz.
Sí.
Yo vi a José Ramón de la Moneda ahí por la terraza de Gran Vía 32 con un arma recortada. Y dijo aquello de: voy a matar un par de perdices y ahora vengo.
Sí, exactamente.
Y la mató.
Y la mató. ¿Dónde? ¿La Gran Vía mismo?
La Gran Vía.
Exactamente.
Cayó encima de una ambulancia.
Pues imagínate que ahora no tenemos ni coches ni nada al Madrid Central, que bien nos va a quedar para los animalicos. Ay, qué barbaridad. Bueno, Cholo, entonces vamos a arrasar con la lluvia, ¿eh? Este año va a ser el bueno. Este año va a ser el bueno, el glorioso. Te lo digo
empezamos bien arriba. no estábamos al 100%, ni como equipo ni como individualmente los jugadores, pero me da la sensación de que próximamente, en las próximas semanas, el equipo cogerá un tono.
No cogerá un tono.
Mantendrá un tono, es que mantendrá. Coger en argentino.
Ya.
Sí, tiene dos connotaciones, sí.
Yo creo que va a ser el año Atlético de Madrid. Nunca tuve una plantilla mejor que la que tengo ahora. Impresionante.
Me estoy mojando.
Bueno,
Joseba, impresionante, Joseba.
Vale, pues nada, esperamos. Tenemos una eliminatoria contra la Juve dentro de mes y medio que va a determinar muchas cosas.
¿Cómo me está molando el programa?
Hombre, Cherico, otra vez, que nos vamos ya.
Está molándome mogollón el programa.
Sí, pero tenemos que terminar, que nos vamos ya.
Bueno, ¿qué pedimos?
Sí se puede, todos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede.
Fuera ya el Partido Popular. Fuera ya.
Es la sexta vez que pone la sintonía de despedida del Wolfpack.
No, es que es la sintonía corporativa del programa.
Así, ¡vamos!
Ahí estamos.
Nos vamos.
Bueno, pues quedar con Dios, ¿verdad? Y que los reyes os traigan muchas cosas. Y sobre todo, que vuestro cerebro siga siendo vuestro y que lo sigáis pagando vosotros mismos.
Pero ¿y vosotros qué hacéis en la noche de reyes? Evidentemente,
el programa.
Tenéis que estar aquí, claro.
Sí, vamos a hacer el programa, sí.
No va a haber regalos si no os los pueden llevar, si no estáis en casa.
Bueno, nos traen aquí. Como Amazon, no, como Amazon, igual.
Como Amazon, los Reyes Magos como Amazon. ¿Qué materialismo tan grande? Julio Pulido, todos somos hermanos.
Todos somos hermanos.
Exactamente.
Sí, señor.
Estaremos con Herrera el viernes y con.
Sí, está, vamos está Herrera el viernes también.
Creo, no sabemos depende, si va a estar o no.
Depende de él, ¿no? O Carlos, ¿estás el viernes o no?
Es que todavía no lo sé. No sé si tengo un compromiso familiar.
O no.
Igual entonces, sí, pues no puede que sí o puede que no.
Exactamente.
Y puede que estés hasta las 10 y que a las 10 te pires o que sigas hasta las 12.
Exactamente. Oye, estoy esperando a ver si un día me invita a tu casa. Sí. A comer un marmitaco que me han dicho ahora hace muy bien.
No, pero no, nunca como tú. A pesar de que eres almeriense. No, tú seguro que lo haces mejor que yo.
Ah, señora.
Señora. Bueno, pues nada, que estaremos pendientes. Este es el viernes y el sábado sí, de 2 a 6.
Exactamente.
¿No?
Y ahora viene dentro de un rato Adolfo Arjona. Señor, buenas noches.
Y el tiempo de juego también.
Y tiempo de juego y muchos programas de la cadena COPE, cuyo eje vertebrador soy yo.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Adiós, Joseba.
Adiós.
Terminado, Luis.
Al margen de las felicitaciones de Año Nuevo, a las que nos sumamos, esto es lo que nos han dejado esta noche en los audios de WhatsApp.
La verdad es que se flipa con ustedes y que digan que el Barcelona de toda la vida ha jugado tocando el balón. Eso es falso. Eso fue a partir de Cruyff. Y que el Madrid siempre ha jugado al contraataque de ida y vuelta. No, no. El Madrid los años 60, los años 70, jugaba a tocar el balón y jugaba divinamente. Jugaba como Los Ángeles.
Nos vamos, volvemos mañana a las 8:30, empieza el tiempo de juego, ya enlazamos directamente el tiempo de juego con el partidazo hasta la 1:30 de la madrugada. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.